en Ineta.
¿Qué? ¡Buen día, amigos y amigas! ¡Bienvenidos a Sería Increíble! ¿Cómo andan los broris?
¡Ay, bárbaro!
¿Cómo anda la Brouri banda?
Bárbaro.
Chicos, los re extraño. Llega el lunes y digo, ay, qué ganas de hacer el programa. Porque para mí, hacer el programa es charlar con ustedes y los extrañé.
Dos días y nos vimos ayer.
A vos te vi, no, antes de ayer.
¿Dormimos juntos?
No dormimos juntos.
Sí, durmieron juntos.
Dormimos juntos, viniste a casa al principio porque pensaste que era una previa y era una cita. Chicos, y después volviste a dormir.
No es contra vos de lo que voy a decir antes de que lo cuentes. Okay. Las ganas que tenés de salir para ir a esa previa hiperpene de cuatro personas mirándose tipo 15 años.
Voy a decir algo, ¿sabés lo que siento cuando voy a las previas de Yal?
Pero las previas de Yal en general son 30 personas bailando, ¿qué? ¿Esta vez eran cuatro?
Amigo, llegué y estaba yo sola.
Lo que yo pasa noté, es que yo salí del teatro y me dijo, veniste por acá, y no había un silencio atrás total.
¿Viste?
Entonces, no. Ir para allá. Eso fue el sábado. El viernes. Fuimos 30 personas.
Se ve que yo agarré la resaca de la casa de Yal. Pero, ¿sabés lo que me gusta juntarme con Yal y sus amigos?
¿Qué?
Siento que soy tipo la chica popular del curso que está haciendo caridad con los nerds.
Muy bien, muy buena.
Como, bueno, yo también me junto con ellos, soy copada. ¿Entendés? Soy tipo Regina George el día que se hizo amiga de...
Yo te defiendo.
La agarró a Lindsay para el grupo.
Yo te voy a defender. El grupo de Yal es súper pene.
Ah.
¡Hiper!
¿Hay la defensa?
No,
Y si querés les virla la beba.
Ah, encima, claro.
Pero ¿y cómo es la...? ¿Cuál fue la defensa de eso que dijiste recién?
Ah, porque dijiste que ibas
vos a... Vos sos muy cool, rata es cool... Ya no muy cool. Y el resto del grupo
se va para abajo.
Super pene.
No, pero ¿cómo super pene? Son mis...
Pero sos el menos pene de todos los super penes. Lo cual,
claro.
Cabeza de rayón, el de cola de leyón.
Muy bueno.
Yo le vi el orto 3 veces a Nati el sábado a la noche.
Ah, sí, porque estaba en orto.
Porque decidió salir en orto.
No, chicos.
Y yo le dije, Nati, me parece que estás un poco en orto.
Puede ser un problema que tuve que le puede pasar a cualquier persona para que estén atentos.
¿Minifalda y se iba subiendo?
No, minifalda que no se subía porque no era apretada, era como sueltita.
Y que te comiste la tiramisú y empezó a explotar, ¿no? A mí me pasa. Me queda bien el jean y después de la cena no queda mal el jean.
No.
Te abrís el botón.
No cierra más.
Tenía puesta una camperita que justo finalizaba...
A la
misma altura de la pollera. Entonces, en el momento en que yo levantaba los brazos y la campera se subía, se llevaba consigo la pollera.
A mí me gusta.
Y ahí se me veía el culo.
Y quedaba
a mí me gusta.
Igual es feo lo que hace Natalia, porque Natalia, que dice esto, esto sabes que es como el sketch de Cualca, que está Julián Cartoon charlando con Charo, y después va Charo y lo prende fuego delante de todos.
Que se hace el que acopada con él, que claro. Lo reentiende y después lo
porque
quema.
Porque Natalia grupo. Vino el sábado y con mis amigos superpenes estaba feliz.
Sí.
Agarró a Mati y le hizo tocarle todas las canciones que ella tenía ganas de que le toque.
Soy feliz con los penes, la verdad.
¿Entendés?
Bueno. Sácalo, cortalo. Pero de verdad, soy feliz.
¿Con?
Yo siento que realmente pertenezco ahí. Solo que tengo un upgrade en mi vida.
Yo no sé si vos sos tan cool como vos te crees,
claro.
Tampoco.
Primero.
Yo creo que encajás perfecto en ese grupo.
Soy pene, sí.
Sos muy pene. Hiciste escucharme 5 veces la canción de la cumbia cheta hasta que te escribí.
Aventura.
Bueno, listo. Después le hiciste tocar la Mati en el piano, la quinta
vez. Y la
canté
y me dijo que soy...
Muy pene.
No, muy afinada.
Muy afinada.
Muy afinada.
Muy afinada.
Te quería coger, Nati.
No.
Te quiere coger.
¿Sí?
Obvio. ¿Cómo no te voy a decir que sos afinada? Sos afinada.
¿Ves tú? Yo soy afinada.
No sos afinada. No,
Mati tiene oído absoluto. Es raro que te diga que sos afinada.
Para mí soy afinada.
Sí. Y es cogelón.
Sí.
Es un pibe cogelón.
Pero
pibe
para mí soy afinada.
Para tratar de
no,
coger.
No tengo linda voz, pero entro bien al tono.
Ah, estás en tono.
Eso me dijo, que soy afinada.
Ok.
¿Eso puede ser?
Puede ser.
Después te dijo, podemos hacer unas clases de canto este miércoles.
No.
Sí.
Ah, chicos, quiero empezar a boxear. No para la pelea. Pero dije...
Oh, ¿vas a competir en la pelea?
No voy a competir en la pelea.
¿Vas a ir a la velada del año?
Porque a mí me está doliendo que me manden mensajes tipo, la matás. Me va como cebando en una que no quiero entrar.
Párense de manos, ¿vas a ir?
No.
Ah.
Pero quiero empezar a boxear.
¿Para la pelea de fin de año?
Ay, basta, ya, por favor, es lunes, bro. Ya son 8:06, me cansé.
¿Y? Encuentro el mate.
Estabas contando algo.
Que empezó a entrenar boxeo.
No, que quiero.
Toda la peñada de Yal.
No, es que hicimos previa en lo de Yal.
¿Cómo terminás durmiendo arriba de Yal?
Bueno, ese es el tema, no dormí.
¿Cómo terminan los dos juntos durmiendo sin mí? Ni siquiera me llaman para filmar, por lo menos.
Primero que vos no estabas y no
te hubiéramos
invitado.
Por lo menos un FaceTime.
No, lo haríamos
un grupo de amigos.
Por eso no lo haríamos, no hacen eso los amigos.
Es verdad lo que dice. En ese punto, digamos, creo que...
Si buscas def
claro.
En la RAE,
yo cuando
no aparece, te filmo mientras culeás con el otro
claro,
amigo.
Yo no hago videollamada con Logan cuando estoy culeando.
Pero si estás culeando con una amiga, que también es amiga de Logan, sí.
Cerca estás igual.
Ay, chicos, algo que pasa en lo de Yal es tremendo. Llego yo, estaba sola con el Ion.
Sí.
de repente se... llega el rata, entra solo con la llave.
Sí, sí, sí.
Y después de repente Logan lo mismo, ni toca el timbre, nada. Y yo decía, ¿estábamos culiando?
¿No golpean antes?
No.
Tremendo. Sí, ¿nunca? Muy Friends todo, mal. Encima yo tiré el mismo chiste dos veces, no, re Friends.
Se entró Rata y le dijo a Rata, ¿y si estábamos culiando con ella?
Y a la media hora entra Logan y yo, ¿y si estábamos haciendo un trío? Estuve bien, fue un running gag.
Ah, un running gag. Gracias. Estuvo re divertido el domingo. No, y pará, y entonces...
fue el sábado.
¿Por qué estás durmiendo en lo de
mi chico, después me fui, nos fuimos cada uno a su lado.
Porque me escribió a la salida de Banana y me dijo, no estoy para volver a casa y está muy lejos de lo de mis papás, ¿puedo ir a dormir con vos?
¿Cómo no estás para volver a casa de Banana? Si es colegial y costanera, es al toque. Son...
Él dejó, si cuesta conseguir coso. Igual es mentira.
¿Con quién fuiste a Banana?
Con mi hermana.
¿Eh?
Con Lucy. Y una amiga de Lucy. Y volvimos juntas con Lucy. Y obviamente comí hamburguesa.
Dale, cuenten las cosas.
Miente él, nunca iría a su casa a dormir.
Dijiste que dormí en tu casa.
Claro. Mentiroso. Eso hacen los hombres, inventan cosas que hicieron con mujeres que nunca hicieron. Por eso no importa lo que hagas o no hagas, porque no tiene que ver con lo que se diga, porque la gente va a decir lo que quiera. Así que culéate medio país.
Pero eso hacen los hombres que no culean, ¿no? Y al...
bueno, no sé.
Eso es muy normal de hombres que no culean. Claro. Que dicen, no, estuvo re bueno, sí.
Pero la pasamos hermosa. ¿No?
Sí, la previa la pasé re bien. De verdad que me gusta juntarme con ella y sus amigos. Más mi hermana, chocha, vino mi hermana la previa después.
¿Es?
Ay, me encanta, me caen súper bien, ratas lo más, no sé qué.
El concurso pero de los hermanas, penes bien.
Perdón, no quiero desmerecer el el grupo de bienvenida. De la, tus hermanas, las dos... las podés tirar en un baldío que juntan, viene un árbol, una lata y arman ellas.
Charlan.
Y hablan con un termo tus hermanas.
Más sí. Cami igual.
Son dos hienas. Realmente
la
se adaptan a todo.
Wow, la chiquitita es un...
y la grande también.
Pero ser adaptable es un...
un mérito fuerte.
Es un plus.
Es un gran mérito, no, sí. Sobre todo nocturno.
Bueno, la noche es... sí, olvídate.
No, pero ellas muy adaptables a la charla.
Charleta.
Tiran cualquier tema y ellas agarran.
Cualquier tema y en cualquier ámbito.
Cualquier ámbito.
De hecho, con Cami, con la mayor, estuvimos hablando en un momento, hablamos de más o menos de sociedad y política.
Con Cami, la primera charla. La charla.
Cuando yo no salí, salieron con mi hermana.
¿Estaba Rata también?
Estaba Juli Cartoon y estaba Rata.
Estaba Juli, Rata, Eyal, Cami y yo. Éramos los cinco. Cami sola en la cama, chocha, charlando que vos, que yo, que
ay,
sí,
la
que
amo,
no.
Me la extraño.
Todo sociedad y Estado se charló. Obviamente, como es que sacaba Eyal.
Historia del racismo de Estados Unidos.
Y al regreso, historia del racismo de Estados Unidos. Y al regreso terminó con Juli, con Cartoon y conmigo.
Claro.
Hasta que yo me
fui. Hablando al también.
Claro.
Wow, charleta.
Más o menos.
Basta. Ya hicimos
hablando
todo
con
eso.
El
no, no, charlando, sí. Sí.
Le puse un apodo.
Ya es muy adaptable que diga, sí, vamos al cuarto Homero. Vamos al cuarto Homero.
Pero
charla,
para mí
dale.
Lo que no entendemos.
Segura.
No, lo que no entendemos que le pasa a Cami es que ella al vivir en Estados Unidos, cuando hay muda argentino, charla con argentino, le receba, ¿entendés? Porque no es lo mismo.
Nos contó casi emocionada.
Ay, no.
Hace mucho tiempo que no tiene una charla interesante con nadie.
Ay,
no.
Wow.
Sí, es verdad
porque
que
la gente
dijo
acá
eso.
Es idiota, dijo.
Dijo eso.
Literalmente bueno, dijo.
Vive en un lugar un poco ya, difícil.
La
igual.
Gente acá es medio estúpida.
Distinta, al menos.
Distinta, sí.
¿Saben que le encontraba a Yale un apodo? O sea, no es un apodo, pero ¿vieron la canción La Cumbiera Intelectual?
No.
¿De Johansen?
Sí, no. Cumbiera Intelectual.
Vos me avisaste que iba a ser. Sí.
Bueno, Eyal es el Cumbiera Intelectual. La canción cuenta la historia como que un chabón se está chamullando una mina y ella empieza a hablar de...
vi en su mirada.
Mira.
Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan.
¿Qué bien tu pelo?
Idiosincrasia le causaba mucha
bueno,
gracia.
Y ahí ella empieza a hablar.
La Cumbiera Intelectual, si me dijo al
entonces empieza a nombrar pensadores la cumbiera intelectual, ¿entendés? Como Eyal.
Pensadores.
También son pensadores.
¿Sí?
¿Qué nombra?
Y la canción lo dice en esa parte cuando empieza. Sastre Naran. En esa parte la canción nombra a todos pensadores. Porque yo solo la conozco esta canción.
No, 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 tengo un amigo que la pone todo el tiempo. Mi amigo Matías Moreno pone esta verga todo el tiempo.
A ver.
Todo respeto,
hay algo en la forma
cuando
que
intenté
me duermo
sí, con esta canción con Johansen
un poco
tiene algo
me
gusta
entender las
letras
ahí los nombra a mí me gusta la fin de fiesta pero también es para deprimirse y dormirse
él se engancha con la cumbia intelectual
sí, por eso culiás como culiás papi.
Tremendo cómo culiás, brother, ¿eh?
Todo tirando intelectualidad. Porque vos haces eso. Hablás de algo con ella, le decís, uy, boludo, no, me salió un grano. Que, y te lo vincula con lo que dijo Sastre de los granos.
Tengo para que culés en Neuquén, bro.
Porque es, por eso le dije... la camisa y me contó...
¿Cómo se llama?
Sastre.
Sastre.
Sastre es el que te hace el saco.
Por eso le dije que aproveche este mood en el que está disfrutando tanto, porque dura hasta los 35,
3 años más me parece una fortuna.
Por eso, aprovechalo.
Seguir vivo 3 años más.
¿Cuándo fue tu pico? Porque vos no sos elegial, vos no siempre fuiste así.
No, este era muy Peña hace 2 años.
Él era Peña como sus amigos.
Claro, pero
se separó.
Claro, hasta hace cuánto.
Por eso estás para el cambio de amigos.
No, esto no es un auto.
No. Estás para el cambio de amigos total.
¿Hace cuánto que estás así?
¿Estoy cómo?
Cogiendo. En flor.
Todo cogido.
No es algo que estás así.
¿2 años?
2 años puede
okay.
ser.
Ok.
Tengo para que cojas en Neuquén.
¿Qué tengo para que cojas en Neuquén? Explicale oración horrenda.
No la puedo decir.
¿Qué acaba de hacer? Tengo para algo para que te cojas en Neuquén, boludo.
Basta. Escuchana, hoy vemos de todo. Hoy hay
muchas cosas del programa. Hoy son esos programas que me gustan.
Nos vamos a cagar a tiros porque hay mucha opinión encontrada.
Sí, quiero dos cosas. Uno, le quiero mandar un beso a mi prima La Maga, que está escuchando y por las dudas. Pero otra, hablamos del chico que está ahí.
¡Ay! Hoy cumple Cevita. Cevi, pero no pongas cara de pene cuando te estamos diciendo feliz cumple.
Poné cara de canchero.
A ver cómo se le cae.
Ah, claro.
No, que pene. Ay, super pene.
Wow. Te voy a regalar alto pete hoy, ¿eh?
No, güey.
Un regalo hermoso.
Cevita, te amamos.
Limpiátela bien.
Gracias, Cevi.
Hoy es el segundo cumpleaños de Cevi desde que se hace este programa. Vos empezaste con 24. Super pene.
No. Super pene.
Y ahora tenés 26, que en vez de ser cada vez menos pene, sos cada vez más. ¿Qué sentís?
No, yo creo que este es mi año para dejar de ser pene.
Empecemos por dejar de decir pene, que es muy pene. La palabra en sí.
Pero aparte no importa, que
esa, esa es Nati.
Hay que reconocer lo que uno es.
No, porque cuando vos lo acusás a la gente de pene, la condenás a ser pene. No hay forma de ser acusado de ser pene y despenizarse.
Obvio que hay. A mí me dicen pene y soy cero pene.
Sos recontra pene y en el momento que decís soy cero pene.
¿Saben lo que hay que hacer? Hay que asumir lo que lo somos. Y no ponerle connotación negativa a ser pene, porque es una condición humana ser pene.
Bueno, eso puede ser. Si
hay
no
que dejar de usar el término, negativo. Porque es de secundario el término. A mí me da vergüenza.
Hacemos muchas cosas de secundario acá. Vos haces muchas cosas.
Quiero dejar de hacerlas.
Y sí, eso tenés razón. Para mí, a partir de los 40 dejamos.
Yo cumplí 36 y me empezó a dar vergüenza.
Ah, cuando cumpliste justo.
El otro día uno del recreo me dio una vergüenza. Y después...
¿Te sentís un viejardo ahí?
Claro, y la gente, ¿no? Y la gente que nos pone chico tiene 38 años, están diciendo pene.
La gente pone muchas cosas, Homero. Y uno tiene que ser feliz. Hay mucha gente que dice, me encanta que sean tan penes y que digan pene todo el día.
¿En serio?
No, nadie lo dijo. ¿Quién va a ser tan pene de decir eso? Bueno, también no lo voy a decir. Ay, ahora me censuraste, ¿ves? Me haces acordar a...
Está bien igual.
¿A quién?
Me acordé que cuando tengo charlas, ponele acá de repente con Lucas Friedman.
Sí.
Y me dice, che, esto que están... Algo me marca como que no le gusta tanto y yo tipo me voy al extremo, ¿entendés?
Sentís que te está cortando las alas.
Yo me limito mucho cuando me limito. Por eso no me gusta limitarme, ya está 9 veces.
No te limites, decilo.
¿Qué tal si hacemos una prueba mejor. Este año de encontrarnos con los grises?
Ah, ¿viste?
Para mí este año ya fue.
¡Ya fue el año! Estoy con Betu, ya lo perdimos, bro.
Terminó.
Estamos en agosto.
Terminó el año.
La semana pasada dijiste que este era el último semestre para subirse a barcos.
Es verdad, nos quedan... Para mí está mitad de agosto.
Bueno, estamos en principio.
Quedan 10 días para tomar decisiones.
Bueno, tomemos la decisión de amigarnos con los grises. Que no hace falta ir a los extremos para
tenés
todo.
Tenés razón.
Se pueden encontrar cosas en el medio. Hola,
Cevi. Ah, pues ya viene Navidad.
Ya se terminó el año.
Cevita, cumplí 26.
26.
¿Qué te sentís? ¿Joven, adulto? ¿Qué te sentís? O sea, ¿acaso sos de los más chicos?
Soy de los más chicos de Olga, sí. Y no, este año estoy un poco movilizado. Es mi primer cumpleaños solo en mi casa.
Oh, ¿lo empezaste solo vos ahí todo?
La familia murió. Recordemos que la familia falleció entera en un accidente de barcos.
Ponele una música terrible.
¿Cómo
estás para este cumpleaños?
Estoy un poco triste.
En abril de este año perdió al padre.
No. El marzo. ¿Por qué lo hablas así, aparte?
A la madre.
Ah, muy con mucho.
Por la falopa.
Sí.
Recordemos que Cevi está absolutamente solo.
Su última declaración fue: mi único amigo es la falopa.
No, anoche hice unas pizzas a la parrilla para mis amigos.
Ay, pobre.
Che, boludo, sin con esa cámara está llorando.
No, pará, encima. Sebi. Unas ojeras.
Ay, Sebi.
Sebi, ¿cómo fue tu último año este de los 25 a los 26 que lo transitamos juntos, que lo transitaste acá en Olga?
Qué hinchado, ¿no?
De mucho crecimiento profesional.
Sí, che, Sebi, ¿vieron que hizo una nota súper...
No.
¿De qué?
¿Cuál? Porque hiciste una nota, te vi. Entré a verla, ¿sabías?
¿Cuál de todas?
Una nota.
Que te hicieron a vos, boludo.
Buena, Ricky Martin.
Que sé. Fuiste a un canal de streaming.
Claro, sí.
Y te entrevistaron a Sebita. Y él contando. Era Pampita de repente, no, ¿viste?
¡Para un poco, Pampita!
Él pensó que. Te voy a defender. Él pensó que se refería a las notas que escribe o que hace.
En corta.
No. Y habló mucho. Sebi contó todos nuestros secretos. De cómo se hace el programa, de las internas.
Bueno, tampoco hay
No conté intimidades.
Más o menos. ¿Qué contó? No, porque en Olga queremos hacer esto. Sería increíble lo que hacemos. Planeamos el programa así.
Era un taller de streaming. O sea, era de una profesora. Me invitó y hablamos un poco de cómo se hace.
Divino. Sebi, te digo, fuiste el que más participó. Al menos en el momento que vi yo.
Era, sí, es verdad.
Y había
gente, serviste con.
Sí, sí. Había gente que tiene años de esto.
¿De estos?
Bueno, Sebi entrevistado, un capo total. Lo vi, me encantó, felicitaciones. Sebi habló bien de nosotros. Medio ternura, casi.
¿Qué expectativa tenés? Porque hay algo para mí cuando uno tiene su primer cumpleaños solo, que es como que se da cuenta que la adultez es un poco eso. Como estar que solo. Llegue el cumpleaños, claro, que llegue el cumpleaños y estar cortando un queso, un tupper, y decir como, wow, esta es la vida.
Sí, ayer llegué un poco, o sea, llegué a las 2 de la mañana a mi casa un poco tocadito y dije,
¿Tocadito por quién?
No. Ebrio. Y
dijiste, no, nada, esto, dije, llego a mi casa y no hay nadie que me diga que es mi cumpleaños. Claro, es una noche normal.
Claro.
De hecho, deprimente como todas mis noches.
Y me levanté y dije,
¿Tasa de mensajes de que te han mandado diciéndote feliz cumpleaños o mensajes lindos?
No. Bien. Hasta ahora están sonando un poco el celu más porque bien. Es más temprano. Porque...
¿Alguien te llamó?
No, pero vinieron dos amigos esta mañana a dejarme. Lauri y Nico me dejaron una torta.
Lauri,
¿qué? Sí. Me dejaron una torta riquísima.
Qué tiernos.
Sí, muy está? Temprano además. ¿La querés? Ahí la traigo.
Es la que te estaba ya, mi vida.
No podés inaugurarle la torta al
Te va a hacer similar, es como el look medio San Marcos, ¿eh? Ese es el look de la torta.
La vi.
Sí. Pero con mucho amor. ¿De qué? ¿De chocolate?
De chocolate, dulce de leche.
Pero ya que se levanten a traerte un regalo acá.
Sí, boludo. Y ayer se acostaron tardísimo. Porque estuvimos jugando a la Play 2 ayer.
¿Dos?
Play 2, pero de antes que naciera.
Más o menos.
Pero la volví a enchufar y está buenísimo.
Pero es cuando eras muy chico la Play 2.
Pero para yo jugás a la Play 2, no está buena igual.
¿La 2?
Sí, la 2
dicen que
tremenda.
Yo no tengo para comparar con la 5. Entonces capaz jugar
no
a la 2.
No hay nada más lindo que el momento que aparece PlayStation y tenés que rezar porque entre el juego. Es un momento
que no
de
se te ponga en rojo.
Pero era así, o sea, andaba mal.
Y porque tenías muchos juegos truchos.
Se rayaban.
Entonces tenías que atravesar este momento y... Y esperar a que se prenda el juego.
A mí me pasaba con la Dreamcast. Una consola, buenísimo. La Dreamcast.
Una consola de Sega.
Esa compró Néstor.
No, pero pensá que mi familia era tan comunista que yo heredé la Play 2 de mi primo más chico.
No, eso es horrible.
Muy bien.
Que tu primo más chico te pase algo es
indignante. ¿A qué edad?
Bien. A los tipo 17.
No. Amigo, es muy indignante. Sí. Yo me acuerdo que sufrí mucho cuando mi prima más chica, somos mil primas, pero tengo una que tiene como 3 años menos que yo o 2, y tuvo celular antes que yo. Y para mí eso fue fatal. Era en esa época donde... Todos queríamos tener celular, tipo 12 años, que más o menos. No sé en tu época cómo fue. ¿A qué hora le...?
No, bueno.
A los 12 no tenías.
Estaba. Le tenías que dar cuerda, yo te explico.
Ay, sí.
Vos le dabas cuerda al teléfono de Dolores. Había una cola enorme, 2 cuadras.
Ah, porque era un teléfono.
Y en realidad era un vaso con una soga que la llevaban al otro pueblo.
Y tenía una antena muy alta que agarraba electricidad del cielo. Por eso tenía que ser un día de tormenta.
Ah, para agarrar.
Es un día de tormenta. Claro. Entonces, cuando agarra rayo en el pararrayos, puedes llamar y das un mensaje. Acá está el micrófono y acá el coso. Aparte, el auricular.
Operadora Dolores, buenos días.
Operadora de Dolores, quiero llamar a mi mamá, quiero dejar un mensaje. Y dejabas un mensaje.
Un momento, por favor. Y la operadora escuchaba tu llamado. Entonces después hablaba en el pueblo de lo que vos habías hablado.
Qué bueno, ¿ves tú esa infancia?
Le venían las Fuerzas Armadas y te llevaban hasta tu casa en un jeep.
¿Cómo era, ¿ves tú? Ponele vos tu primer celular, ¿a qué edad lo tuviste? Yo tuve a los 12.
Tercer año.
Ah, bueno.
Bueno, bastante bien.
Como nosotros, como todos nosotros.
Sí, sí, capaz que sí, ustedes no por pobre lo tuvieron más tarde.
Bueno.
No, creo que tercer cuarto año. un Sony, uno de... ¡No! Tuve el Nokia, yo tuve el Nokia 1100.
¿El 1100 de la viborita?
Yo tuve el Nokia 1100.
Mejor celular.
Que era linterna. Sí. Para el boliche era genial. Genial, mi amiga Maite, que siempre perdía cosas en el boliche, estábamos todos con los Nokia 1100.
Ese celular era bárbaro.
Sí, era bárbaro. Y sí, aguantaba la batería.
Años
aguantaba.
Pero era que aguantaba, no usaba una verga, chicos. Era imagen tipo... Sí. No era pantalla, ¿se acuerdan que no tenía color? Era tipo... No sé cómo explicarlo, como píxeles sobre la pantalla verde.
Sí, sí, verde.
Como no era iluminado.
Pero siempre estuve como acompañado de la tecnología porque al venirme a vivir tan chico a Buenos Aires, era como 17, creo que vine, 17, 18.
Pero bueno, fue muy traumático porque mi prima a los 8 le dieron el celular y con mis hermanas estábamos las tres brujas, tipo... No, sí,
8
fue flash.
Es muy chico.
Fue raro.
Igual 8 años un celular, ¿cuánto hace? Es un montón. Sin celular no se podía hacer nada.
Sí, por
solo
eso mandaba mensaje de texto. Y... No tenía que amigas mandarle mensaje de texto porque no tenían celular. Pero
claro,
bueno.
No era un smartphone con YouTube.
Claro, no es que no tenía WhatsApp, TikTok y todas esas cosas.
Che, estaba pensando cómo es que esa marca tiene ese modelo tan increíble y después no es número uno en smartphones.
Bueno, BlackBerry
tiene que haber
le pasó
un gerente en el medio que es un imbécil.
No, BlackBerry le pasó.
Igual
lo mismo.
Digo algo.
Claro, uno que reventó la marca número uno mundial.
Igual pasa algo.
Que no era una pantalla. Tipo, ¿no?
¿Es japonesa o es coreana esta marca?
Creo que es coreana.
Sí,
coreanesa.
Igual tienen un portfolio de otras cosas increíbles en sus lugares.
De hecho, los routers que usás de las grandes compañías los hacen ellos.
Chicos, veo eso y siento en mi dedo la sensación de tocar las teclas.
BlackBerry para mí fue el como más dañado de todo.
Pero también yo digo, vos tuviste el Nokia 1100, ¿entendés? Como
pero era, también hay algo
un
para
quiebre
mí.
De mercado. ¿Cómo te bajaste de ese mercado?
Porque
¿cómo te expulsaron?
Porque
¿en qué momento te confundiste y no pudiste seguir la oleada? ¿No? Tomaste una mala decisión.
Por ejemplo, la Sega Dreamcast, la que compró Néstor, es la consola que funde Sega. O sea, Sega es una gran marca de videojuegos, enorme, la que creó Sonic, la que tenía la Sega Genesis cuando éramos chicos, Sega Saturn. Sí. Y después sacan una consola que no le compite a PlayStation, que pierde demasiado.
Inútiles.
Fabrican mucho al pedo y que termina casi dejando en quiebra la empresa entera. Algo, una te tiene que pasar, que decís, che, me mandé una cagada, me gasté todo, chicos.
El iPhone fue muy disruptivo en el momento en el que apareció. En el momento que aparece y presentan el iPhone y el teléfono, el smartphone como concepto, sensación de la post-presentación es esto va a ser un fracaso. No tiene teclado, es todo pantalla. ¿Quién se va a bajar aplicaciones?
Yo recuerdo un momento en donde, época, yo tenía BlackBerry, más o menos mis compañeros, la mayoría tenía BlackBerry. Y WhatsApp
muy bueno, BlackBerry,
era.
BlackBerry,
Yo lo amaba. Yo no y tuve. WhatsApp era como para los menos. Tipo, hablabas con WhatsApp con el que no tenía BlackBerry, pero como que el chat era pegado BlackBerry era el Messenger, BBM. Sí. Tipo, que te claven R. ¿Te acuerdan? Me clavó R, me clavó el visto.
No.
Cuando aparecía un tic con una R, era que te habían leído, tic con una D que se había enviado. Y es verdad.
Todo,
y al principio WhatsApp era como incómodo incluso en ese celular. No sé cuándo se pierde. Sí, tengo un, pero sí. No.
Ping.
Lo tengo guardado hasta cuando ustedes hablen y lo hago. Mira, hablen.
A ver.
Entonces lo que yo creo es.
¿Vos viste que mandás muchos audios eructando?
No, el otro día mandé uno al grupo, ¿lo vieron?
Y a mí también me mandás.
Sí.
Estoy eructando. Y en tu casa eructé bastante porque me sentí en confianza. Ahí está BlackBerry. Wow, yo lo amaba el BlackBerry.
Igual fue tremendo.
Tiene razón Eyal que peor que el error, entre comillas, de Nokia es el de BlackBerry. Porque BlackBerry pasó a cero, bro.
¿Tenías ese? Nokia
bueno,
perdón. Todo. O el de bolita.
Creo que pasé por varios porque los perdí. Fue mi época, además, perder celulares. Dramática, porque eran caros los BlackBerrys y yo todavía me los compraba mis padres. Me cagaban a puteadas. Perdí a BlackBerry y me compraba usados. Mucho.
Y tenía, mucho BlackBerry. Llegué a tener tu BlackBerry y tuve Nextel.
¿Ves? Ahí saltó la chafi.
No, ¿era gratis o no?
No, tuve
era
uno
gratis
que me compré.
Entre Nextel. Sí,
hablaba por radio.
Pero me compré uno que era espectacular, estaba diseñado por Pininfarina.
Ah, sí.
El diseñador de Ferrari.
Había varios, en realidad era como que todo lo que sea industrial se usaba Nextel. Entonces era como. Era una marca que tenía, no sé, los buzos, la gente de las petroleras.
Era como
laboral. Nunca perdía la señal, tenía
la
señal muy larga, era por radio. Era como más seguro.
Estaba bueno el sistema porque era como un híbrido entre no te estoy llamando. Eran como conversaciones medio...
Walkie-talkie.
Era un walkie-talkie.
Medio walkie-talkie, claro. Pero era hablado, era en el momento, mandabas aviso. Este era el aviso. Me acuerdo que mis papás tenían Nextel entre ellos. Y
no
ahí,
tenía.
Tiki...
Después mandaba. Pasé a la onda BlackBerry y después tengo guardado el primer iPhone, el iPhone 1 yo.
Ah, ¿tuviste el 1? Wow.
Tuve todos.
Claro, yo no llegué al 1 ni en pedo. Yo debo haber entrado en el 5, ponele.
Yo tuve el iPod 1, el de música.
Wow.
Con el...
Es más, les voy a contar algo. Lo compré en el Alto Palermo.
Mirá.
Porque antes se podía comprar hace 10
años. ¿Pero el 1 lo comprabas acá?
Yo lo compré acá.
No sé, ¿qué año habrá sido?
No me acuerdo. Pero lo compré acá en el Alto Palermo, había un local. Fui al lanzamiento, todo.
qué loco, ya estamos en el 16. El último que salió. Ahora debe estar por salir el 16. Ay, bueno, chicos, me gustó esta charla. Un día podemos...
Madre mía.
Traer Blackberries.
Estoy con el caso
Asunta. Asunta. Ah, ¿la estás viendo?
Estoy viendo y me hace acordar a Tito el tiempo, terminado. Tío.
¿Por qué le habla igual, viste? Le sale bárbaro, Beto. No,
tuve, después, si quieren, desarrollamos. Tuve un fin de semana totalmente adentro y miré series, películas. Estoy al día con todo.
¿Qué viste?
Salvo la final de House of Dragons, que me la dejé para hoy.
Que dicen que es una poronga.
¿Qué, el último capítulo?
Sí. La batalla de los dragones.
¿Se termina?
No, la temporada.
La temporada.
Perdón, House of Dragons es como un spin-off.
Es una precuela. Es una precuela.
De, ¿cómo se llama? De
Game of Thrones.
Game of Thrones. Y es precuela, pero es para ver después.
Claro. ¿Entiende? Sí. Pero sí. Es la historia previa.
Es para ver después.
Sí, pero si vos no viste Game of Thrones, no es que no entendés lo que está pasando.
¿Seguro? Pero porque para mí hay cosas que, aunque son cronológicamente previas, tiene sentido verlas después.
No, casi no hay referencia. Bueno,
si tenés muy fresca Game of Thrones, dicen que está toda spoileada la serie.
¿Ah, sí?
Sí, dicen. Lo que pasa es que nadie tiene tan fresco.
Que sea una serie con tantos personajes.
Y algo muy finos que dicen como tipo, como cuando tu papá mató al mío, ¿entendés? Y todo eso pasa en House of Dragons.
Pero por eso está pensada para que la veas después.
Okay. Yo quiero dos cosas.
Está pensada para que la veas después, claro, porque si no...
Mis metas esta semana son dos. Hablar valeriano. ¿Eh? Ashkar eta av o as.
Arkarkor. Al revés.
Y tener un dragón. Esa es mi meta de esta semana.
Ay.
Al viernes, hablar valeriano y tener un dragón.
¿Te sirve un dragón de Komodo y le ponemos alas con
pues,
una
si me responde cuando diga Dracarys y te prende fuego, sí.
Sí, sí, no. Se puede. Sí, hay que ponerle una prótesis de querosén y una mecha.
¿Qué es valeriano?
El idioma que hablan los Targaryen.
Ah, es el idioma de unos de la serie, como una familia.
Es un idioma como
los de Targaryen son la rubia dragona.
Claro. Sí. Okay. Pero es un idioma de como
la rubia dragona.
¿Te equivoqué?
No, está bien. ¿Qué casa te gustaría ser de Game of Thrones?
Targaryen.
No, la
Stark.
¿Cómo?
Targaryen.
Sí, un Stark.
Un Stark que está muy bien.
¿Stark son los que culean entre hermanos?
No, son los Targaryen.
Lannister.
Igual son todos entre hermanos.
Los Targaryen garchan bastante entre hermanos.
Yo me refiero a los Lannister, a la rubia con el rubio.
Ashkar Epa As era... ¡De Dracarys!
Sí.
Y ahí está.
Para, cuando hablan así, ¿te subtitulan?
No.
Y vos no entendés.
Vos tenés que sentir lo que
estás
diciendo.
Loco me vuelvo en casa, porque es como tan noble, tan de nobleza que tiene toda regia inmaculada con ese rubio ceniza.
Dios, ella es.
Pa, hasta todos los mortales y ella asca y viene el
A mí me gustaba, yo empecé a ver Game of Thrones, pero cuando empezaron cosas sobrenaturales no me gustó. Sí,
¿sobrenaturales? Bueno, sí. Parce de esa premisa.
No, pero yo debo haber visto tres capítulos que me gustaron entonces, donde al principio solo aparecen familias
es
antiguas.
Es medio mitológico, a mí me encanta.
La pifia, para creo mí, la voy a ver, el único pifia de toda la serie es arrancar con la escena del White Walker. Ahí expulsó un montón de gente.
¿Qué es el White Walker?
El White Walker es un zombie caminando por... O sea, arranca con un zombie caminando por la nieve.
Es raro porque la serie...
Y eso ya es como
y no representa la serie tampoco.
Zombies no, dice la gente. Y esos zombies no le importan a nadie.
No es por donde pasa la serie en lo más mínimo.
Para
nada.
Más, me compré por Amazon el disfraz...
Lo quiero.
El disfraz de Rhaenyra Targaryen.
No, bueno.
¿Te lo puedes poner un día acá?
¿Puedes poner una foto de Rhaenyra para que se entienda?
La peluca se pega, no sabes lo que es, se pega desde acá y cae hacia todo. Ayer compré eso.
¿Cómo está eso? ¿Cómo está el tema aduana? O sea, bien. Te lo mandan a aduana y vas con el papelito y lo buscas.
Yo todo lo que compraba llegaba a casa pagando.
¿En serio? Sí. Yo hace poco me compré una camisa y llegó a aduana.
¿Hasta tu casa llega?
No fui todavía.
¿Anda?
¿En serio?
Sí.
¿Pero por qué a vos te lleva a tu casa? ¿Te llega a tu casa?
Es medio random, me parece. Es medio random.
Sí, ¿qué, sí, te sí. avisa si te llegó a aduana?
Los libros te llegan siempre a tu casa. Si compras libros, siempre. Y después las otras cosas, he tenido suerte. He comprado un muñequito así que tenía que ir a aduana y he comprado un coso así que llega a la puerta. Mirá.
Esa es Rhaenyra Targaryen. Digo, para que tengan una idea.
Ay, pero no es la que yo pensaba.
Disfrazando Betular.
Yo pienso en otra cuando pienso en la que pienso.
¿Vos pensás?
La mamá.
Esa, la que vos pensás, es Daenerys.
Daenerys pienso yo.
No, pero Daenerys es tipo la bisnieta.
Claro.
Porque esto es una precuela.
Ah, ustedes estaban... ¿Pero no prefieren a Daenerys? ¿A Daniela?
¿Qué sentido?
¿A Daniela?
No le podemos decir Daniela.
Y lo que
no
pasa es que...
Daniela. Es Rhaenyra de joven.
Daniela Targaryen.
Siento que Daniela está más pegada. Esta no la conoce nadie.
Pero porque es más icónica, Daniela. Porque,
eso.
Bueno...
Pero pedí el disfraz de la icónica, Beto, no el de la...
Te quiero contar la trama para que entiendas por qué es icónica. De chiquitas eran mejores amigas y grandes terminan siendo enemigas.
Pero
dos amigas.
¿Daniela y quién más?
No. Daniela y otra más.
¿Quién es la otra? ¿Daniela con quién más?
Daniela no está acá, porque Daniela es la bisnieta.
Yo estoy hablando...
No, tiene que empezar a hablar. de otra, de tips, a ver.
Sí, la voy a empezar, me parece. Porque ahora, después les cuento, pero estoy por terminar la cuarta de los Juegos del Hambre.
Estás más open mind.
Chicos,
¿no?
Estoy full peliculera porque me di cuenta de qué manera es aceptar y abrazar mi manera de ver pelis, que es por partes.
Perfecto.
Y ahora eso me hace ver pelis. Perfecto. Estoy re feliz con los Juegos del Hambre, me encantó. Y aparte la vivo como una serie, la veo por varios días. Sí, esto.
Peliculón.
Bárbara. Enamorada de varios. Sí. Me encantó, peliculón, la vivo como una serie y ahí no quiero que termine, pero bueno, ya estoy por terminarla.
¡Feliz cumple, Sebi!
Ay, Sebita, te amamos. Sebita,
estás solo.
Gracias, Sebita.
Es el primer cumpleaños que festejó en Soledad.
Sebita
es
incomecino. Nació en la ciudad de Chipoleti. Ay. La madre dijo, no puede ser hoy, va 5 meses nada más. Y sí.
Y nació así.
Lloró durante 60 días de corrido.
Ay, pobre.
Lo dejaron en un Moisés en el río. Y el río solo lo trajo de nuevo a la casa. La mamá dijo, qué yunque. Pero ¿cómo puede pasar?
Qué yunque.
Me voy a tener que quedar.
Se inundó y la inundación volvió al Moisés hasta la puerta de la casa.
El primer río descendiente de la historia.
Qué raro, Sebi. Feliz cumple.
Feliz cumpleaños, Sebita. Amigos, 11-22-44-6542. Sean todos bienvenidos, sean sus audios bienvenidos sobre lo que venimos hablando y sobre lo que vamos a hablar ahora. Es un tema muy, muy polémico a lo que ha pasado este fin de semana. Se titula Bronca en redes sociales por la actitud de Gonzalo Peilat, jugador del equipo alemán de hockey. Pero ¿qué pasa? Hoy en día juega en Alemania.
Sí.
Pero en el 2016, sí, en Río 2016, en los Juegos Olímpicos, jugaba para Argentina. Y fue medallista de oro, o sea, ganaron medalla de oro con los Leones, algo que es wow.
Dudo.
¿Qué pasó? Peilat fue clave para las conquistas del bronce mundial en La Haya 2014 y el oro olímpico en 2016, torneos en los que fue goleador del equipo. Cansado de los malos manejos y las decisiones de la Confederación Argentina de Hockey, o sea, tuvo conflicto, no se sentía cómodo con los tratos. Y la verdad que puede pasar eso y no sabemos si son buenos o malos, si él tenía un punto, la verdad, en estar enojado o sentirse incómodo. Y diferencias con Carlos Retegui, creo que esto era uno de los motivos principales, que era el técnico, entonces entrenador de seleccionado. En marzo de 2018 se abrió de la selección argentina. Dijo, me bajo.
¿Es bueno o es normal?
¿Jugando?
Parece que es bastante bueno.
Buenísimo. O sea,
el
goleador.
El 10, el capitán, goleador o algo.
Parece
goleador.
Que es muy bueno en los cornes cortos, que yo sé cero de hockey, pero parece que es muy bueno en los cornes cortos, que es un momento muy relevante.
Muy goleador, sí, es muy de meter goles los cornes cortos. Algunos meses más tarde, cuando Germán Orozco sucedió al Chapa en el cargo, aceptó volver, pero después en enero de 2019 presentó otra vez su renuncia y ya no hubo vuelta atrás. Veníamos arrastrando lo mismo del proceso anterior, todas las cosas estaban manejadas por los jugadores, al parecer él no estaba conforme con el manejo. ¿Y qué es lo que pasa? Supongo que se fue a jugar a Alemania, porque el hockey, viste, los jugadores buenos en general se van, igual que las jugadoras.
No, lo loco es que en hockey podés cambiar de seleccionado.
Sí, esa es una particularidad. No, en fútbol vivimos hablando.
Hockey.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa?
Que es muy de nicho.
No, dejémoslo solo un segundito.
Que es muy de nicho, honesto, ¿no?
No, yo creo que lo podemos salvar. Y no,
que es muy de nicho,
querés
decir.
Es una oportunidad para que él quede solo con él.
Que es muy de nicho.
Claro, okay. Hockey, déjalo que juegue entre 4 equipos.
No, no sé qué el tono es que.
Déjalo que juegue el martes para Argentina, el jueves para Alemania, está todo bien.
Pero no es un torneito de fútbol 5, boludo.
De camiseta, está todo, ¿es con pecheras?
No, no, es un.
No, ¿dónde se juega? ¿Acá en Vixen?
No,
acá en Pilar. O sea, ¿dónde se jugó?
En París, el Juego Olímpico.
Es juego de hockey, déjalo tranquilo, loco.
Qué glúteos,
No podemos hatear más de del rating que hace el partido.
Pero no sucedió.
No puede ser que el único TT de hockey del mundo es un chabón odiado.
Bueno, sí puede ser. Es justamente como funciona el hate.
Bueno, es que es lo que estábamos diciendo la semana pasada. Viste que yo decía con lo de la boxeadora. Si ni siquiera ves boxeo femenino, ¿por qué estás indignado? ¿Qué carajo te importa?
¿En qué momento solo te involucra la indignación y el odio, no el tema en sí?
¿En qué momento solo te involucra el odio, entendés?
Bueno, así como nosotros...
Creo que lo voy a defender.
En el fútbol siempre hablamos de...
Al vendepatria este.
De, no sé si lo estás defendiendo. En el fútbol siempre hablamos de poner el caso de Garnacho. Bueno, ¿con qué selección iba a jugar por primera vez? Porque eso le iba a limitar para siempre su seleccionado. Todos estamos hablando de jugadores que puedan obtener la nacionalidad de esos equipos. Ay, me está recosando, sí, dale.
Chiquitito.
Dale, no pasa nada.
Soñé que Garnacho le gritaba. Le gritaba un tipo un discurso emotivo a toda la selección. Y nosotros estábamos en un sueño. Él estaba como sirviendo el catering del partido de fútbol. Y me decía, vení, mirá esto. Íbamos y había como unas cortinitas. ¿Viste? Los japoneses ponen cortinas colgadas de arriba.
Cortitas.
De esas. Y Garnacho, re emocionado, dándole un discurso a todo el resto de la escaloneta.
Wow. Qué raro.
Que hostia, tío, que vamos a ganar. Y vamos a anotar goles y no sé qué, todo en gallego.
Chicos, a ver si
Garnacho. Ese fue mi sueño.
A ver si Garnacho absorbe ese lugar en la selección. ¡Garnacho! Puede ser. En el futuro, ahora porque es muy joven.
Es muy joven y tiene chance de convertirse en alguien referente de la selección.
Bueno, retomo. En el fútbol vos jugás en una selección y justamente es una decisión muy importante. ¿Cuándo? ¿En qué selección debutás? Porque no vas a poder cambiar. Fue por eso Garnacho que estaba como que juega en Argentina, así como que le ponemos el sello.
El caso Messi también lo tuvo. En su momento organizaron un amistoso para generar eso mismo.
Para ponerlo en Argentina, porque él también podría haber jugado en España. Bueno, en el hockey aparentemente no funciona de esa manera. En 2022 obtiene el pasaporte alemán y Peilat anuncia su decisión de empezar a jugar para Alemania. ¿Qué es lo que pasó particularmente este fin de semana? Tocó enfrentarse en cuartos de final Argentina-Alemania. Él jugando para Alemania, mete un gol contra Argentina. Cosas que pueden pasar, hashtag la ley del ex. Y lo festejó, dice ahí, eufóricamente.
Lo festejó muy eufóricamente. Hizo como...
Sí, hay una particularidad. La mujer de Peilat...
Jugar de hockey.
Basta, menos, ¿qué tiene que ver?
Jalo, ¿eh? Como jugar carta Pokémon.
No, pero no.
Se gana plata ahí, ¿eh?
No.
Es como en un e-game.
Es un super deporte.
Es como un juego de FIFA, está bien. Ahí uno ganó $900,000 jugando al FIFA.
Pero es un re buen deporte que tuvo medalla dorada en el 2016. O sea, somos muy buenos.
Es un re buen deporte, es un deporte súper noble, súper sano, es buenísimo, enorme. Pero es un jugador de hockey, loco, déjalo tranquilo.
No funciona así.
Haga lo que quiera.
La mujer de Peilat es Leona, Florencia Aviv.
Sí.
Y el hermano de ella.
¿Florencia Aviv?
Aviv.
Ah, Aviv.
Javif.
Javif.
Y el hermano de ella juega en los Leones, o sea, él...
Uf, tremendo, me encantó esto.
Una novela, bro. Él jugaba...
Yo soy el hermano y lo cago a trompadas a mi cuñado.
Y ella subió bastantes cosas de Argentina también. Flor, subió cosas de Argentina el otro día.
Yo vi teniendo
a su marido jugando en Alemania.
Yo vi todo el día, estuve un día olímpico, vi el partido de tenis y esperé el partido ese porque era las 3 de la tarde y justo estaba almorzando. A mí me pareció que el festejo de
Boliat
de Peilat era como significaba más cosas. Porque digo, debe ser muy difícil que tus compañeros de toda la vida, de Juego Olímpico y todo, ya entrar a la cancha y verlos. El momento del himno, todo, ya debe ser un momento incómodo para todos, ¿o no? Teniendo a un ex compañero tuyo con el país rival. Cantaron el himno, entraron a la cancha.
Lo poncharon en el himno.
Lo poncharon en el himno. Hace la primera esa de córner que tuvo, le erró.
Ah, sí.
Tiene la segunda y ahí es donde mete el gol. Y dije, bueno, va a festejar como más por.
Eso, digo, ¿cómo se festeja? O sea.
No sé cómo. Eso,
todos los jugadores de fútbol piden disculpas.
Piden disculpas cuando
Walter Bowe le pide disculpas a Boca. Perfecto. Por un pase, por haber pasado por un año.
Metés
por Boca.
Metes un gol y haces como esto.
Ya se pone a llorar cuando le hizo un gol con Defensa y Justicia.
¿Pedís perdón? ¿Así funciona?
Sí, eso no decís nada. ¿Viste?
Okay. Y siento que una situación de país es más tremendo todavía, más patriótico. La sensación, a mí me da más esa sensación.
A mí me cabe lo que hizo.
La gente lo puteó mucho.
Lo siguen puteando.
Y como, lo siguen puteando y como vos bien decís, es interesante cómo trasciende el interés por un tema cuando hay hate en el medio. ¿Me explico? Porque es verdad.
No hablábamos de esto. Sin Peilat no se hablaba de los Leones hoy o de la selección de Alemania tampoco. El chabón le metió un gustito, algo más de guión de película, ¿entendés? Algo más. Hay algo que enfocar, hay algo que ver.
Una novela.
Entiendo que a los Leones esto es una falta de respeto enorme. Lo digo. Pero yo estoy hablando como espectador, simple espectador que no entiende nada de hockey. ¿Qué sé yo? Acá le agregamos una emoción.
Igual, para mí,
guión.
Hay un porcentaje de la historia gigante que no sabemos. Tipo, ejemplo, ¿qué vínculo quedó él con el resto de los jugadores? ¿Qué vínculo quedó con los dirigentes? O sea, hay toda una historia de él que desconocemos, que no sabemos, porque es verdad que casi parece que lo goza por demás. Más si le hubiera metido un gol a otro país, ¿entendés? Entonces, hay algo de la historia que le pasó a él internamente, que él debe estar enojado por algo, me imagino.
Sí, pero es raro que deposite todo ese enojo en gritar, porque cuando le gritás el gol a Argentina, no se lo gritás.
Le gritás a todos tus vecinos.
Claro.
No, pero ponele que está en la parte del festejo del gol, que uno está como en la cancha.
Eufórico.
Te lo digo por experiencia propia. Cuando estás en la cancha.
¿Cómo te sacas mucho? No.
En el deporte que sea. Meto un gol en el fútbol, o cuando hago posta nadando, que me toca siempre mariposa.
Pero es muchísimo. Va y le grita en la cara a los rivales. Dale,
sí.
Le sacás por
la cabeza.
Tuvo la oportunidad en las entrevistas, digo, como de
calmar las aguas.
De calmar las aguas.
No lo
y
hizo.
Él parece que no las quiere calmar. Sí. Que también es respetable que las quiera calmar. Él dijo, voy a fondo con esto.
Claro, digo, profundizó.
Pero está tan enojado, es lo que vos decís. ¿Por qué está tan enojado? Porque está enojado.
Odia la Argentina.
Está enojado. Está enojado. Se nota
está enojado.
A mí me llamó la atención.
¿Es antiperonista?
Likeó a Milei.
Bueno, ahí tenés, ya está.
No pasa nada.
Eso se empezó a viralizar.
Pero hay algo que viene muy de la mano, que es odio a la Argentina, odio todo lo que suceda en la Argentina. Entonces voy a putearlo directamente, les voy a pasar por la cara esto.
Lo que pienso, varias cosas. Primero, que insisto, no sabemos su historia personal, no digo que haya estado bien lo que hizo, y por sobre todo las cosas, más allá de juzgar con moral, no fue inteligente lo que hizo, porque ahora lo odian. Antes no lo odiaban y ahora lo odian. Digo, independientemente de moralmente está bien o mal.
Pero capaz él nos odia y está bien, no, entonces, no, porque es un odio mutuo.
Pero hay, ¿cómo va a odiar gente, al país? Él para mí capaz...
Hay gente, Nati, que vive afuera y odia a la Argentina, no, real, ¿eh? Te dice qué país de mierda.
Pero para
donde
mí,
vivís.
Si vos tuviste la alegría de ganar un oro y de representar a tus colores, es imposible. Para mí no odia al país, para mí está dolido por un proceso... Digo, nosotros no sabemos eso porque no somos deportistas, pero el deportista que vive un sacrificio enorme y después capaz no le devuelven... De esa manera, sus dirigentes o sus técnicos se siente despreciado. Digo, pero el deportista vive decir, una bro, situación que desconocemos.
Los deportistas. No sos un héroe, Malvina, no fuiste, arriesga tu vida. Sos un jugador, te dieron, te entrenaron, te criaron hockeísticamente, te dieron la oportunidad, te dieron una medalla de oro, tenés que estar agradecido.
Lo que digo es que no
país.
Sabemos lo que. Sí, por eso, pero debe haber una interna que su enojo para mí no es con el país,
pero
lo expresó
de nuevo,
mal.
Nati, muchos jugadores se van mal de sus equipos. Y después, cuando hacen un gol, pide, en la ley del ex, piden disculpas.
Está mal como encarado el enojo.
Claro, porque el festejo es como a los hinchas, sí, digamos, no es al técnico.
Total. No, pero ponele que se te fue. Que se te fue en el festejo y
se le escapó.
Yo no entiendo el código, ponele, porque no entiendo nada de hockey. No, sí, entiendo el código y ponele que sí, que metió el gol y está todo bien. Para mí,
la declaración
post. La declaración termina de confirmar que, claro, hay algo que no le interesa más.
No, está odiado.
Porque pero no nombra a sus compañeros.
Sí.
Al que no le guste, que la sobe. Van a hablar bien, van a hablar.
Encima lo usa
mal.
Maradona.
Maradona.
La cita de Maradona.
Para mí, Peixate es como.
Maradona
que,
lo odiaría, claro, como poca gente lo dio.
Pero viste que la periodista también es como. En un momento era como.
Sí, Sofi
en un momento es como que.
Casi que lo ataja.
No, que lo quiere frenar y no. Y él estaba, creo que fue el momento de descargo de él, ¿viste? Que hoy se levantó más tranquilo por ahí.
No, estaba muy cruzado.
O se mató.
Está claro que estaba muy cruzado y está claro que se fue como el orto y que se fue como con sed de venganza. Sí. Yo creo que es poco estratégico. Creo que hay maneras más estratégicas de marcar a la gente que querés marcar. Porque me parece que
tal vez
festejo...
no, por eso digo, tal vez es un tipo que odia toda la Argentina. No, no es que...
No sabemos.
No está
eso.
Enojado con el hockey. Capaz un chabón que odia.
Dijiste
como cultura.
Dijiste que lo ibas a defender.
No, pero si yo lo defiendo. Si nos odia, nos odia. Entonces odiámoslo a nosotros, está bárbaro.
Pero pregunto.
¿Qué defensa más rara?
Pregunto, el maligno lo defenestró en
Twitter. Pero me parece que era un fake.
No se puede decir.
Nos odiamos con Peixat y
¿no se puede decir lo mismo de manera moderada o no?
¿Él, Peixat?
Pregunto.
¿Él?
Sí, no, lo que dijo él. Digo, metió un gol, pasa lo que sea. Y va a la zona mixta a hacer, o donde sea a hacer la entrevista.
Pero yo creo que él se enteró que estaba lo estaban criticando y le pegó para más, ¿viste? Para retrucar en vez de para
decir sorry. Pensaba que la gente iba a estar tomando un vermú mirando el partido y decía, mirá este genio, metió
bueno,
un gol para Alemania.
No sé si mirá qué capo, metió un gol para Alemania no y lo en la cara.
Mirá qué buen jugador que es, comprometido que está con su selección.
Qué bueno.
No sé si están tan acostumbrados a tanta repercusión. Sí creo que si él estaba enojado por tratos que tuvo, direccionó mal su enojo porque es medio que se burló del país, de la gente, que no tiene nada que ver, ¿viste? No es que se la dirigiste al chaparrete y
claro.
te burlaste y te mofaste. Ahora, a mí lo que no me gusta es que haya tanto hate en las redes, la verdad, porque si no estamos en contra del hate, pero cuando coincidimos con que la persona estuvo mal estamos a favor de que lo hateen tanto, digo, me parece que está mal siempre el hate.
Desde para mí está lo que él dice, yo lo banco. Cuando él dice, es mi vida, yo eso lo banco. Es tu vida.
Es verdad que es su
y
vida.
Si vos en tu vida decidís ser un vendepatria,
claro,
y odiar a tu propio país que te crió y gritarle en tu cara a toda tu familia, amigos y a toda tu historia, gritarle un gol para otro equipo y es tu vida, está bien.
Yo lo que
como Rolo cuando deja a los vikingos y se casa con la francesa.
Wow, super pene.
Yo lo que digo es
pero no, es historia real. Es un tipo que se supone que es el hermano de Ragnar y se vuelve francés y se vuelve un rey en Francia.
Claro.
Yo lo que digo es que el hate está mal siempre. Y porque si no es como el hate está mal.
El hate
ahora
está...
cuando yo creo que alguien estuvo mal, está bien el hate. No, el hate está mal, loco. Porque el hate es desmedido.
Sí.
Y nada, el chavo se puede haber equivocado o podés no estar de acuerdo. Pero no está bien tanto hate.
Sí, obvio.
Entonces,
que
porque si no somos hipócritas.
Obvio que el hate es de medio. Pero una cosa es que te hateen porque vos decís, ay, me da paja ver una película de un solo tirón.
Ja.
Y otra cosa es este flaco que hasta el 2018 jugó con tu selección, sí, se cambió el pasaporte hace 10 minutos y te grita un gol
coincido
en la cara.
Coincido con vos, pero igual no está mal el hate, bro.
Yo no te digo que vayamos a quemarle el auto, pero...
Un poco bancatela, decís
un poco, si me gritás un gol en la cara, ¿qué pensás? Digo, es el ámbito del deporte también.
Lo que
también,
pasa es que va a ser pobre, es también un poco tortuoso para él, porque ahora juega una... vuelve a jugar.
Sí, ¿entendés? Ya está Argentina queda afuera, ¿no es cierto?
Argentina queda afuera, él sigue con Alemania, o sea que el foco va a estar...
En él.
Sí, yo creo que por él es que el gol hubiera sido como un poco...
Más sutil.
Más sutil. Y la declaración también hubiera pasado... sí, hay gente que no sabe, claro, quién es, pero con todo el respeto que merece, no hay gente que no sabe quién es Peja, tipo, hasta ayer que dijo lo que dijo.
Yo no sabía quién era.
Tipo,
cuando vi el video de...
Yo siempre supe porque el 2016 fue...
Es lindo de mirar.
Porque sacás mucho en los festejos cuando competís.
Sí, eso es demasiado.
Él ganó una carrera de 100 metros de natación en Dolores y rompió el trampolín.
No.
Salió de la...
¿Con la cabeza?
Pero se lo rompió la cabeza a un rival.
¡Gol!
¡Gol! Gritaba.
Fue entero, lo tiró arriba de la pileta. Había dos nadadores en la pileta todavía que les cae el trampolín arriba.
A uno le quebró una
bomba. Le pido, es hasta el día de hoy que le pido al morrón, le pido perdón porque un día en un festejo a un compañero del colegio...
¿Cómo se llama?
Morrón.
el morrón.
Le festejando lo abracé tanto que le quebré el tabique.
No. Al morrón. Ay, pobre, perdón.
Festejar con Hulk.
Bueno, él ganó una carrera.
Pero él creo que él quería decir algo, lo dijo.
Listo, lo dije.
Y pasa lo que está pasando ahora. Pero puso un problema que no estaba tan visible, que es el problema que tuvo él con el...
Es el tema de la Federación Argentina de Hockey, que evidentemente hay algo que, bueno, al menos desde su óptica no ha funcionado bien. ¿No era de Aníbal Fernández o estoy inventando?
¿Eh? Ivoco sigue siendo el presidente de la Federación de Hockey.
Ahora, por eso... Mira. Wow. El like va a Milei, no lo quiere. Hay toda una interna.
Ayer pusieron una foto
de él. Siempre hay una interna política dentro de este tipo de actitudes. Para mí siempre hay algo.
No, y el deporte así, probablemente cuando es así, detrás tiene política. También tiene políticos, federaciones.
Ayer pusieron una foto de Aníbal Fernández con el escudo de la Federación de Hockey y todo.
Sigue siendo el presidente.
Sigue siendo, le mandamos un saludo. Tiene un par de quilombitos. Ahora no sé si está muy atento al tema del hockey. Vamos a hablar en un ratito.
Es Alberto el que está con quilombos.
Este es Aníbal.
Aníbal.
Todo el tiempo pensé en Alberto, entonces.
No. Es el bigotón. Es el bigotón grande. Para mí bigote más de morsa.
Pero yo todo el tiempo pensé en Alberto. Aníbal, ok. Aníbal es este.
Este es Aníbal.
O sea que Beto una vez ganó una carrera de 50 metros de largo, de velocidad, de la caminata rápida en las Olimpiadas de Dolores. Ganó.
¿Y?
Y se fue a buscar su camioneta y la metió adentro de la pileta, gritando el gol.
Ay, Beto, con la camioneta.
Se saca mucho.
Con la victoria.
Con la victoria.
Y también un día jugando al chancho enjabonado, cuando...
¿Qué es el chancho enjabonado?
El chancho enjabonado fue medio prehistórico, pero ahora se juega al palo enjabonado. ¿Nunca jugaste?
Deporte olímpico.
Clavan un palo, lo engrasan bien y tenés que subir.
Es re difícil, me caigo.
Claro,
bueno,
pero una vez gané.
¿Y el chancho cómo es? ¿El palo enjabonado?
El chancho era en un momento que era un chancho enjabonado que lo tenías que agarrar y no lo agarraba nadie.
Ah, porque se escapa el chancho.
Claro. Se te escapaba.
Y gané.
¿Y cómo festejaste?
Y ahí gané y me lo comí crudo.
Chancho.
Le pegué un mordisco.
11-22-44-65-42. Tenemos audio sobre esto, no sobre el chancho enjabonado, sino sobre el tema de Peilat. Vamos a escuchar, a ver.
Chicos, ¿cómo va? Buen día, increíbles. Pero el chabón, o sea, le están poniendo mucha pasión a algo que el chabón dijo, quiero solucionar esto, no pudo, se fue afuera, lo toma como un trabajo, metió un gol. Para él está bien, o sea... Está bien. ¿Por qué no están criticando?
Se ríe el tipo. Vamos con otro, a ver.
Estoy con día increíble, es buen lunes. Pobre, chao.
Pobre,
como dicen a ti. Imagínate que no vas a gritar un gol así en un cuarto de final de los Juegos Olímpicos. Por el país, por lo que sea. Es tu deporte, estás jugando. Y ninguno de nosotros lo va a hacer nunca. Y aparte el chabón lo trataron mal. No sé, venir a nacionalizar acá nosotros desde nuestro sillón cómodos me parece medio hipócrita. Aguante el Diego.
La amo, el mix de emociones que tiene ella.
Es que el Diego escucha tu mensaje y te mea.
Manda, claro.
te putea media hora.
Vi unos comentarios en Twitter que me gustaron que decían, basta de esa subestimación cuando dicen la gente desde el sillón, como subestimando al que está del sillón en su casa. que por el sillón y por esa gente que te mire y por los espectadores, es que el deporte es lo que es también, ¿no? Sí, digo, sí, si no tenés quien te mire, quién no existiría el show de los Juegos Olímpicos, no existiría un montón de cosas. Y porque él tiene un comentario como la gente desde su sillón, y se usa mucho ese tipo de comentario.
No, pero además no debe ser la gente de su sillón. Todos los otros atletas olímpicos le deben haber perdido el respeto fuerte. Todos los profesionales del deporte le deben haber perdido el respeto, sí, por lo que hizo también. Entonces no es que la gente de su sillón, es algo de todos.
Y yo, sí, creo igual.
Menos yo, que lo banco.
Coincido.
¿Vos lo bancás de
por
qué
más
manera?
Que hoy que nadie, digamos, lo respete.
Está raro igual su banca.
Claro, porque vos ya
no
me
dijiste ni una cosa,
mí,
pero él.
Me defendiste a mí.
El
no
loco está laburando.
¿Vos, sí, sabés lo que significa defender?
Capaz se terminó.
A ver, ¿querés tal vez hacer un intento?
El chabón
de
está laburando y labura de jugador de hockey.
Bien.
Sí.
Cuando vos laburás de jugador de hockey.
Sí.
No, pasa, no importa tanto. ¿Vale? Tenés que jugar, tenés que meter un gol.
¿En qué, ¿entendés?, sentido no importa tanto
ya
eso?
Ya está, y metiste un gol en los Juegos Olímpicos y está bueno, está bien, y hay que festejarlo.
¿Pero qué es lo que no importa tanto?
Me convenció, amigo.
Está bueno. ¿Qué es lo, capaz, que no importa tanto? ¿El deporte?
O sea, sí, es verdad. Él no puede volver más a Argentina.
No puede pisar.
Bárbaro. No puede pisar a Argentina. La verdad, la gente lo ve y lo escupe. No, yo no.
Vos no, vos lo abrazás.
No vale la pena escupirlo.
Ay, no, pero eso no es una defensa. No vale tu saliva.
Claro.
No la merece.
¿Y la familia es argentina?
Sí.
¿Y le gritó el gol en la cara a toda su familia?
Sí.
No. Bueno.
Pero a mí no lo está defendiendo. Eso,
¿cómo? Que lo corte.
Eso no es defender, amor.
Que se arregle puertas adentro la cosa, ¿entendés? Pero no es tema nuestro. Él es un profesional y está bien. Ojalá gane la medalla de oro, Peixat.
Con Alemania, tu país.
Con Alemania, tu nuevo país. Que igual para ellos siempre vas a ser un sudaca.
Sí, pues igual sí. Igual
no,
hay algo
el problema
que...
es eligió Alemania. Que Alemania justo.
Alemania justo.
No es un país con grandes tradiciones de recibir inmigrantes y hacerlos parte de su sociedad.
No te va a querer Alemania.
Igual yo lo que creo son dos cosas. Primero, que ni en pedo, para mí tu felicidad de meter un gol con Argentina. Digo, acá quizás es una sed de venganza, una felicidad de otro tipo, pero la felicidad de meter un gol con tu país, con tu camiseta argentina, no debe tener comparación. Debe ser una felicidad mucho más luminosa que la de tipo, la de la bronca que se le vio a él, ¿me explico? O sea, no debe ser, más oscuro para vos, se te debe mezclar sentimientos. No sé, no se debe haber sentido tan feliz como cuando metió goles para la selección argentina, en mi opinión. Tenemos audios para escuchar. Iba a decir otra cosa, pero me olvidé, así que por suerte.
Yo quiero decir algo.
Ah, dale. ¿Fuiste a hacer pis?
Habla el país, también me tiré.
¿Qué es más o menos? ¿Qué estás jodido de próstata?
No vi. ¿Alguno de los leones dijo algo?
Me parece
Cachito
que no.
Vigil, que era que suele.
No, no, pero de los que compartieron la cancha con él.
Entiendo que
le comentaron en Instagram, ¿no?
Ah, hay un par alguien comentó, pero no, no sus compañeros. Entiendo
que sus compañeros.
Sus ex compañeros,
sus
perdón.
Ex compañeros.
Entiendo que no. Tenemos audios, a ver. Hola. Dije.
Muchacho, la patria es como tu vieja. Vos te podés pelear con tu vieja, pero no te vas a ir a buscar otra mamá y festejarle a tu mamá en la cara que te encontraste otra mamá. Que se deje de joder, es una antipatria mierda.
Me encantó el ejemplo.
Vamos, que se deje de joder, muy bien.
Que se deje de joder, Brina. También es verdad que, ahora hablando en serio, hay mucho deportista que lo ve mucho más como una carrera de laburo. ¿Entendés? Como esta cosa de... Lo que decíamos de Garnacho. Yo no puedo entender a alguien que en vez de elegir jugar para su cultura, para su país, para sus amigos, para sus compañeros de la primaria, para Ariel... ¿Cómo se llamaba?
Nahuel Schwarzer.
Para Nahuel Schwarzer.
Nahuel Schwarzer.
Para su mamá, para su primo.
Su mamá es argentina.
Elige
pero...
jugar con una selección para jugar con Messi, para jugar con una selección mucho más histórica. Lo entiendo desde un lugar... re loco, porque es algo más profesional, más yo quiero jugar con esta selección que es histórica.
Sí, más porque Garnacho tenía opción de jugar en cualquiera de las dos. Digo, claro. Hay jugadores que nunca, ponele, que nunca, jugadores argentinos, que nunca van a llegar a la selección argentina por el nivel, pero entiendo. Sí les da para otra selección. Pero ahí no estás eligiendo, pero estás siendo la única.
Garnacho puede jugar en las dos. Sí. Y lo ve como algo más profesional del fútbol.
¿Pero vos decís que lo vio como algo profesional o siente sus raíces argentinas, las pelotas? Pero por su mamá.
Nació y creció en Madrid y es fanático del Real Madrid, fanático de Cristiano Ronaldo, contemporáneo de Messi.
O sea, fue una decisión profesional.
Es un chico que creció con pósters de Cristiano Ronaldo en la habitación. Lo adoro, me encanta, siempre bienvenido. Pero yo creo que lo ve como desde otro lugar que lo que vemos nosotros. Capaz no se deja llevar tanto por pasiones y cosas...
Igual yo voy a decir algo.
¿Entendés? Más esotéricas. Lo ve como algo profesional futbolístico.
¿Y está mal? Pregunto.
No, para mí está bien.
Porque también yo pienso, siempre pienso en estos ejemplos, cuando un jugador, ponele, no lo convocan, ¿no? Juega, ve, no lo convocan para, sí, no sé, una Copa América. Yo no sé si ese jugador está queriendo... ¿Qué tantas ganas tiene de que la cosa salga bien? ¿Me explico? Porque un poco es tu laburo, es tu carrera, y vos crees que se note tu falta, o que digan, che, le pifiamos en no llevarlo tal. Y ha pasado. O sea, yo he hablado con jugadores, de disciplinas o de cosas en donde... Sí, una tipa... No, donde no es que te dicen quiero que pierda, pero donde, tipo, obviamente te pones contento por la victoria, pero un poco también implica para tu carrera que se note tu falta y que sea como una mala decisión no haberte llamado. Entonces, se mezclan las cosas cuando es su trabajo.
Es su trabajo, claro.
Digo, entonces, en general.
Pero vamos
digo,
a verlo al revés. Imagínate tú que... imagínate tú que al revés.
¿Es una canción de Luis Miguel?
Digo, no, es imagínate una frase de Moria. Imagínate tú al revés.
¿Qué quieres que tú me imagines?
¿Qué? Si Eduardo Feynman le dijera eso tipo, a la tía,
y me traen un pibe que jugó hasta hace 3 años y lo ponen de estrella. Yo como...
¿Los alemanes?
Sí, tipo, yo digo, pará, tipo, ¿y yo?
¿Qué ves que están enojados los alemanes?
No, enojado no, pero digo, es como un golpe también fuerte para un equipo que traigan a alguien. ¿Es necesario traer a alguien de afuera para el equipo olímpico
para
de hockey?
Para mí sucede más de lo que creemos.
¿Tanto? Otto Hasnegers. Otto Hasnegers está muy enojado. Está en la casa comiendo chucrut,
haciendo pataletas
y viéndolo por la tele y haciendo pataletas de que un argentino está metiendo el gol.
Claro. Müller también, tipo.
Müller, el Chelo Weigand, que
sí. Sí, pero para mí es como, debe haber sido un tema re fuerte en la Villa Olímpica entre Garche y Garche hablar de esto.
Sí,
o sea, ayer ha estado picante, picante.
El biribiri de la Villa Olímpica, ¿no? Wow. Bueno, por saber, ¿a quién le podemos preguntar? No tenemos a nadie en la Villa Olímpica.
Ángel, hay
no,
que
pero
llamar.
Ángel no está en este club.
Pero Ángel seguro que tiene alguien.
Pero no tenemos a alguien en la Villa Olímpica, pensemos, vos que tenés amigos.
¿La Peque volvió ya?
No estoy segura, me parece que no.
Mandar un mensaje a la Peque.
¿Por qué no llamas a Diohanda?
¿A quién?
Al maligno.
Ah, te pasa.
¿A quién es Diohanda?
Alguien suelto.
Tengo dos guardas.
Pará, le preguntas a la Peque Pareto qué piensa. No puedes hacer eso, ¿no? Medio periodístico. Tipo, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece? Tendríamos la opinión en primicia de la Peque Pareto.
Sí.
¿Le preguntás, Betu? No lo va a hacer.
Carlos, buen día. Betu acá, ¿cómo estás, Gordi? Escúchame, ¿me explicas lo que pasó con Peixat ayer y qué está pasando en la Villa Olímpica? Gracias. Besis. ¡Ah, felicitaciones!
¿Quién es Carlos? ¿Quién es Carlos?
Alcaraz, chicos.
Carlitos.
Igual.
¿Por qué lo felicitaste? Si ayer perdió
una final, Carlos.
Por participar.
Ayer Carlos no perdió una final. Ayer Carlos le cumplió el sueño a Djokovic.
Es verdad.
No, él no perdió.
Ay, super pene tu lectura. ¿Perdió?
Porque Carlos Alcaraz, en polvo de ladrillo, le hizo un favor a Djokovic.
Chicos, él lloró. O sea, no le hizo ningún favor. Quería ganar. Lo vi llorar.
Le hizo favor.
Bueno, cuando Djokovic te responda,
tiene 37 años. Acaban de jugar, Alcaraz lo despachó en 3 sets que ni lo vio a Djokovic, en su propio terreno.
Tenemos audios 11-22-44-6542. Hola.
Buen día, increíbles. ¿Cómo están? El tema de pelear, lo que pasa, que creo que al 90% de los argentinos nos pasa, es que fue para Alemania el chabón. No es que si jugaba para Serbia no pasaba nada. El tema es que fue para Alemania, que para nosotros es un gran rival, por toda la historia que tenemos contra ellos en fútbol, con lo del Diego, con la mano del Diego y todo eso. Entonces creo que el enojo nuestro es más por dónde se fue que por otra cosa, porque si se iba a Eslovaquia a jugar, no creo que el enojo sea tan grande.
Ya se entiende el concepto, te amamos igual. Sí, pero... Yo lo que quiero decir sobre esto es que para mí tiene un punto, porque acá es cuando sale el enojo del pueblo en general que no suele seguir el hockey. Y a la gente que no sigue el hockey, el pueblo argentino, le molesta que sea Alemania por eso, ¿entendés? Porque quedó la herida futbolera.
Igual
porque
a mí,
tiene razón que total. Si fuera ¿qué dijo?
Eslovaquia.
Eslovaquia. No pasa, o sea, no es que no pasa nada, pero te duele más que es
pero
con esa camiseta que alemana que te dejó una herida.
Él dijo que lo iban a llevar para el fútbol y todo. A mí la verdad que me angustia eso del hate de... Él tiene familia acá, con ese apellido, tiene familia acá.
Sí,
su mujer es de acá, relacionada con el hockey, un montón de cosas. Digo, no... Después de que pasa la efervescencia del partido y lo que vos decís, como nos puede pasar a nosotros cuando decís algo con un micrófono
total,
adelante,
total.
Al otro día, no debe estar bien él, por más de que todo, el enojo, que metió el gol, que debe ser un poco angustiante para toda la familia esta situación de semejante hate que hoy me levanté a la mañana.
Lo
y era,
generó él mucho también,
ya
él
lo
profundizó.
Sé,
pero él no pensó decir, en eso.
Bueno, pero
como
él
vos decís, pero el hockey por ahí no tomó conciencia de la llegada que podía llegar.
Puede ser.
Cada
puede
palabra
ser.
Que decía.
Puede ser.
Desde el triunfo con el gol hasta cómo terminó con la entrevista con Sofía.
Puede ser, pero
con Sofía.
Es verdad, pero bueno, la entrevista cuando te dice y la gente de Sillón, sorry.
Que la sigan chupando.
Y por ahí tenía que decir eso desde el 2016 o desde
le quedó acá.
El 2018, lo tenía hace 4 años.
Pero no es contra tu
acá.
Pueblo, bro.
No,
es contra
no
otro.
Creo, pero bueno, pero viste que es un poco.
Es lo mismo
el
que
deporte
decís
es
vos.
Candente.
Es lo mismo que decís vos. Si él hubiera dicho, yo le pido perdón a la gente por haber hecho esto, pero si supieran lo que hizo la dirigencia. inteligencia conmigo, ¿me entenderían?
Era otra cosa.
Es una cosa. Ahora él dijo...
¡Te puso picante!
Lo malo manejo que yo y el pelotudo que está en el sillón, boqueando como un fracasado, que la chupe bien, wow, los dos huevos me puede chupar. ¿Entendés? Estaba ahí, bueno, como, claro, ¿entendés? Como vos cuando avisa, le cuando ganás
Peixat,
en avisa, Dolores.
Avisa, Peixat, cuando...
Ahí está, ahí está.
Pero, che, una nota de color.
¿Qué?
Qué lindo son los Juegos Olímpicos. Ah, ayer vi natación.
¿Viste el pitudo que se le frena en
natación,
el salto de garnacho?
¿Vieron cuánto tardan en correr velocidad 100 metros?
Seis. ¿Qué llegaron? ¿Qué? ¿6 segundos?
Wow. No se puede creer. Van a 40 kilómetros.
Por hora, pero tipo, digo. Y también leí un artículo el otro día de lo que es del racismo en Estados Unidos, de cuando viste cuando conviene el Olímpico y
hagamos
no Olímpico.
Hagamos un pique corto nosotros acá y veamos a qué velocidad vamos.
¿Ahora?
Ahora.
Yo no sé si Juli me va a mirar con cara asesina. ¿Qué vos querés que corramos ahí a esta hora?
Perdón, estoy chequeando.
Ah, ¿te respondió Carlos?
Ahí te respondió Carlos.
¿Lo puedo mandar? ¿Lo puedo escuchar? A ver. Gracias, Carlitos, porque ¿qué hora es allá? Y ya es tarde.
A ver, ya.
Hostia, Beto, qué alegría escuchar.
Para sacar...
Qué alegría escuchar, que me has mandado un mensaje. Parece que es vuelo nuestro, que vivimos aquí en Madrid.
¿Te has celebrado?
A ver si me mandas una de esas fotitos en la mampara de la ducha. ¿Quién es mi lechoncito argentino? A ver.
Sacá el acelerado.
¿Quién es mi lechoncito argentino?
Mi lechoncito argentino
a la cruz.
Bueno, hay noche que...
La Villa Olímpica es un cogedero, Beto. No te puedo decir otra cosa. Es impresionante lo que se coge a pelo aquí.
Bueno.
Mira, voy a entrar aquí a la habitación de Novak.
Está un poco hot.
Mira, buenos gemidos. Los hizo la UTI.
¿Cómo está Carlitos?
Wow, es que
era el Auti como
gigante. Igual no dijo nada de información nueva, porque eso es que es un cogedero.
Lechoncito me dijo, porque yo la verdad que...
No sabía que tenías tanta confianza.
No, es que cuando yo viajo ahora, que me voy nuevamente en el invierno europeo, yo tengo mucho amigo deportista ya. Ya se los conté el otro día, no traje la raqueta, mañana la voy a traer, tipo de...
¿La raqueta de Sevi?
No, chicos, les pido por favor, de Verdasco que le ganó a Nadal. Me regaló.
¿Tenés?
Sí, wow. De Carlitos también, tengo un montón de gente, así que lo que necesiten de información,
listo,
me avisan.
El lechoncito argentino, te dice.
Lechoncito.
Sí. Es fuerte que te diga el lechoncito argentino.
A la cruz.
Dos paréntesis quiero hacer. El primero que dice que son 9 segundos, no 6.
Perdón.
Pedimos disculpa, qué sé yo, bro.
¿De qué?
Los segundos que están jugando las Leonas ahora contra Alemania.
Sí.
¿The Lions are
y
playing?
Y me dijeron que acaba de meter gol Argentina 1-1, porque hace un rato Alemania.
Tomá, Alemania.
Así que nada, en ese plan.
Todos se va de Polonia menos
¿ves?
Vos.
Más puterío. ¿Entendés que es más puterío? Más puterío. Calculá, hoy los micrófonos a las pobres leonas, termina el partido.
Sí, ¿verdad?
Uy, sí. Sí. ¿Qué opinas de lo que...?
Sí, tipo, quiero ver esas notas, es verdad, muy bueno.
A favor hay que decir que Peixat dio un paso adelante y abandonó su condición de NPC. Y ahora se convirtió
en una figura.
Y uno tiene dos opciones de ser figura en la vida: héroe o villano. Y él eligió el villanismo. A veces uno no puede ser héroe. Y tal vez él hizo una lectura razonable.
Dijo,
de
héroe, héroe.
Yo ya hice medalla olímpica en el 2016 y no fui héroe.
Listo, voy por villano.
Esto es lo que hay.
Para ser parte de la historia, ¿no?
Claro.
Por donde puedo, pero entré.
Como Dios,
hoy presentan a Gallardo en River, chicos. El técnico más ganador de la historia del club.
Concha de la lora.
Me lo escribió Sevi. Volverá después de un año y medio, muy poquito tiempo, chicos. A mí me flashea todavía
que haya a un club de verdad,
accedido a volver. La presentación tendrá lugar en la nueva terraza del club, en la tribuna San Martín, a las 12.
Cagó.
Se hará una conferencia de prensa durante el fin de semana. River cerró 3 refuerzos para lo que viene de la temporada. Llegará el campeón del mundo Germán Pesela, el ex independiente Maxi Mesa, y está al caer el lateral Fabricio Bustos.
Maxi
tenemos
Mesa
la
había
foto.
¿Estado en River con Gallardo?
Es de Independiente.
Ah, pero no estuvo en River en ningún momento. Ah, no, Barco, ¿no?
Che, bueno, Maxi Mesa, ¿por qué veo chistes en Twitter?
Maxi Mesa, el jugador campeón en 2017, si no me equivoco, en Independiente, jugó el Mundial de 2018 que...
Sí.
Ah, eso es lo gracioso.
Sí, tiró el Mundial raro.
Es tipo... Trae alfajores, Garcés.
No, pará, tenía un poquito
jugó
más
de titular contra Francia.
Claro.
Ay, perdón, chicos.
Pero es verdad que fue medio falopa ese Mundial y nadie se lo acuerda tanto.
Sí. Porque siento que hay un cambio, pero quiero preguntártelo. ¿Cuánto cambió la sensación con River? O sea, ¿cuánto entusiasmo hay?
¿Con Gallardo?
Sí.
Yo tengo fe ahora. Antes
pensaba
que...
No, yo también, pero digo, hay ya una... Ayer en el partido había como clima de...
Ayer jugamos en Santa Fe y no se sintió, pero yo creo que las cosas pueden cambiar. Yo hasta el otro día pensaba que este año ya estaba perdido.
Y ahora no.
Y ahora
¿quién te inició ayer?
Escudero, un exjugador.
Silvina.
No metas a tu abuela.
Tengo datos del evento de hoy, ¿eh?
¿Ah, sí?
A ver.
Tengo datos del evento.
¿Pero tenés datos
del evento
o tenés,
de Gallardo?
¿O tenés información a medias?
Guarda, guarda con el volei en River. Solo voy a decir esto. Guarda con el volei y guarda con la gimnasia artística.
Oye, oye. Porque además vi el corte y tu novio le dice a Betular, se quiere hacer cargo de todo el deporte.
Sí.
Dice, todo el deporte es
dice
todo el deporte.
Dice eso mi novio.
El volei también.
A ver, vamos a repasar porque hubo un momento muy gracioso el viernes.
O sea que capaz no descarten que tal vez se haga cargo del volei y todo el bullying que le hicimos fue al pedo.
Yo te digo, yo tengo un entorno muy voleibolístico por mi familia, claro. Mis hermanas.
Tu hermana era la peillat del sí, volei y se tenía que haber ido a jugar a Estados Unidos.
Sí. Y me escribieron varias personas de... Ojalá, mi tía que ha jugado en River me dijo, ojalá hubiera agarrado el volei de River cuando jugaba yo Gallardo. O sea, se está generando algo con el tema de que si Gallardo agarra o no el volei.
Guarda, guarda, ¿eh? Guarda. Bueno,
guarda que se viene.
Guarda.
Tenemos el reel para repasar lo que pasó porque fue un momento. Ah,
el volei.
Gallardo a River.
Temón ese. Vuelve Marcelo Gallardo, se confirmó, ya está. Va a firmar hasta diciembre de 2025.
También de las cosas que se decían, que lo económico ya estaba arreglado, pero él quería todo el deporte de River, no solamente el fútbol.
¿Qué es todo?
Eso fue así.
¿Viste?
Su modus operandi en River fue tener todo, tener plena decisión en reserva en inferiores. No, no,
no.
Multideportivo no fútbol.
Eso no, qué gente buenísima.
Ellos dos, mira el complot, mira el complot del bullying. Ella busca aprobación.
Y lo que son
él la acepta.
Principalmente
panqueque.
Eso,
desmayados. Desmayados.
También que tenía una complicación.
Desmayados ellos dos, ¿eh?
¿Por qué no lo
gracias, Homero, que te mantuviste al margen.
Yo al margen.
Pobre Gastón, no supo cómo decirte que no. No, volei no, la verdad.
No.
Volei.
Pero me miró explicándome. Yo me miré como aposta y me dice,
volei. Escuchá, Gastón.
Déjensela pasar.
No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada.
No vaya a ser que agarre el volei cuando llega. No vaya a ser que agarre.
Mira, Homero Visionario.
Ojalá agarre el volei ahora. Solo por esto.
Los cambios de Gallardo en el volei de River.
Me encantaría.
Es una...
Ojo, odiado,
Ojaldre.
No pasa nada.
Ojo, que
vos
decís
que sabe mucho de volei,
sí.
Hay mucho vínculo entre los entrenadores de volei.
El mundo está yendo hacia un liderazgo no tan comprometido con eso. Lo importante sea el líder, cómo lleva el liderazgo de un equipo. A Gallardo lo llegás a poner una empresa que maneje, no sé, Aerolíneas Argentinas.
¿Ese chint está pensando en Gallardo?
Totalmente, Vicentín. Porque él tiene un poder tiene un poder de liderazgo,
sí.
Que lo que necesita es liderazgo, porque claro. La gente que sabe está en otro escalón siendo liderada por él.
Claro. Entiendo que vos
y esto es lo mismo, no tiene por qué decir ¡pa! De remate alto.
¿Vos no te referías a que él iba a ser el técnico que iba a dar tips de
no,
sacar
chicos,
más
técnico,
para
no,
allá?
No, como
con Gallardo en los Leones no nos pasaba lo de Peixar.
Eso es verdad. Exacto,
no lo dejaba
lo teníamos
ahí.
Todavía siendo argentino y feliz.
No lo dejaba ahí.
Chupándonos el orto.
Pero eso,
y feliz.
Eso. A los alemanes. Lavando copas.
Te pido perdón, Beto, porque yo sé que vos te referías a algo actitudinal que de alguna manera llega a todo River, estando él en el fútbol. Como que la teoría del derrame.
Guardiola tiene en Velasco, un técnico histórico de vóley argentino, uno de sus referentes a la hora de aprender a ser técnico.
¿En serio?
Yes.
Guachihuahua. Jorgito, en cada momento de tu vida, desde hace más de 60 años, Jorgito está presente en todos tus momentos más lindos, con sus clásicos alfajores, conitos, bizcochitos y galletitas. También con los maxi alfajores Jorgelín y las bandejitas para compartir con amigos y familia. Seguilos en Instagram y en TikTok porque Jorgito es el alfajor que nos conecta a todos.
George Ice.
Tuki. Qué rico. Tuki, Jorgito. Tuki, Jorgito tuki.
Ese conito. No, no te acerqué, Juana, con un paquete de Jorgito. ¿Estás loca? ¿Vos estás loco un lunes? Eyal quiere. Eyal.
Yo no, ¿eh?
Y él porque come, se puede esos permitidos con esa caja torácica que tiene, es una belleza.
No, Eyal.
¿Vos dormiste en el pecho de Eyal el sábado?
Yo no dormí con Eyal, nunca dormiría con Eyal. Me siento insultada que piensen que dormí con Eyal.
No, no me parece que digas me siento insultada, primero.
No,
te has sentido insultada, se lo quiere coger toda la Argentina.
Exactamente.
Pero porque siento que...
Menos después del mensaje que te conté que recibí.
¿Qué mensaje?
No te vas a sentir insultada con si yo te conté ese mensaje.
Entiendo lo que decís.
¿Es internacional?
Sí.
Sí.
Fue en TikTok igual, rara la red social. Verificado igual. Internacional.
Es donde se dio.
Millones muchos.
¿País? No, se puede. Ok. Ah. No, no se puede.
España.
Tope de gama. Bueno. No, bueno.
¿Paella?
¿Paella?
Sí. ¿Paella?
¿Para quién?
¿Para mí?
¿Para ti?
¿Para todo?
Pues sí.
Ok. Enhorabuena.
Tenemos... vino acá.
¿Quién?
Tenemos para presentarla. Llegó ella. Nada, la verdad que es incómodo para nosotros hacer esto al aire, pero... confiamos que la mejor manera es que haya transparencia, porque queremos llegar a la verdad y no queremos que nadie se sienta incómodo y queremos colaborar con esto. Así que bienvenida Claudia, novia de Yal.
No puedo creer esto, ¿qué hacen?
¡Ay, qué bien les queda el negro!
Sí. Hola, Clau, ¿estás? La veo como... Está más elegante, ¿viste? Como está agarrando este mundo y se está... No sé si está con vestuarista o algo.
Billete, tiene billete.
¿Con quién te escribió?
Sí, se está llevando...
¿Quién te escribió?
Se está llevando
¿quién te escribió? ¿De dónde? ¿De España?
Plata.
¿Quién te escribió? ¿Quién es la zorra?
Nadie dijo de España.
¿Quién es la puta?
Bueno, no es lindo que digas así, Clau, tampoco.
¿Y pero con quién?
Es otra mujer.
¿Qué? ¿Es otra mujer? ¿Es otra mujer?
Uy, no.
¡Hijo de puta!
Pero ustedes ahora están...
Me tenés así con el bombo reventado y me...
Ay, veo, no veía bien.
No se ve bien, ponete más de cote.
Lo tiene que arreglar técnica, ¿sabes? Yo no trabajo de eso.
Pero que se pare a ver no si vemos la panza.
¡Ay, ay, wow! Ahí está, ¿ves?
Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes ahora están juntos o están separados? ¿En qué momento de su relación están?
Juntos. Siempre juntos, se la chupé ayer el domingo.
No. Bueno, eso no significa que estén en pareja estable. A veces uno la chupa y no es nada.
Glade de...
¿En qué?
Un glade de fruto del bosque.
Estás re linda, Clau. El
hermosa.
Te queda
hermosa.
Sí, de hecho, yo radiante.
Y eso que no se puede hacer el color.
Él me dice mucho, ¿sabes qué me dice?
¿Qué te dicen?
Así vas a salir a la calle.
Ay, no.
Ay, eso es horrible. ¿Pero qué? ¿Cuando estás con algo corto, por ejemplo?
Bueno, sí, algo corto. Él me estiró todas las polleras.
Ah.
Todas las polleras me las alargó. Fue a comprar telas al 11 con un amigo del padre.
¿Y le agregó?
Y le agregó tela a mis minifaldas a todas.
¿Galia prueba todo lo que estás haciendo vos con ella?
No me dejó conocer a la familia
¿No
todavía.
¿No conoce a Galia? ¿No conoce a Galia?
Pero vos crees que vos sos, de alguna manera, que a su familia no le va a gustar. ¿Sos hoy? Ah, es no claro, no es judía y para la familia de Yal eso es complicado. Tendrá
no
que ver.
No es un tema ese.
Yo creo familia, que sí. No. Yo creo que tiene que ver con eso. Él te pidió que te conviertas al judaísmo.
Yo creo que tiene.
¿O al comunismo?
Wow. Él me pide. Tanto,
¿cuántos sismos, bro?
Pero sobre todo me dice, bueno, si salgo de casa, yo ayer fui a tomar unos mates con una amiga. Y me pide que le comparta ubicación todo el día.
Ah, eso está mal, ideal. Pero vos no pareces así acá, boludo. ¿Y vos se la compartís?
Y sí.
¿Te da miedo?
Y claro, si además el celular es de él.
Ah. Es una persona que miente de manera compulsiva.
Yo la verdad veo que está embarazada, vino acá con la panza. Digo, estás divina, Clau, debe ser, seguramente vas a tener un varón. Porque viste que dicen que la madre...
Varón. Le quiero poner Edgar, como Edgar de Volcán.
Ay, me encanta.
Ah, me encanta, Edgar Moldavsky me encanta.
Edgar Moldavsky. Es medio ella.
¿Y si es mujer?
Karina.
Me encanta.
Karina Moldavsky.
Yo creo que va a ser varón Karina, igual, porque estás linda y dicen que las mujeres cuando se ponen más lindas es porque es varón.
No, tiene como un vestido negro hermoso, como un manga larga.
Claro,
¿y el make-up?
Porque estaba, me cubre todo.
¿Y el make-up?
¿Te lo haces vos el make-up, Clau?
No, me lo hace Sony Palacio.
Sony Palacio.
¿Quién es Sony Palacio? ¿Puedes
el
explicar?
El primo de Kenny.
Ah, va.
Y también se dedica...
Es mi estilista Sony Palacio, gracias, le mandamos un abrazo grande.
¿Pero desde cuándo tenés a estilista? Si vos no te dedicas a
los medios. Y desde que vengo acá a los medios y que estoy más...
Desde
más,
que está haciendo fortuna, mintiendo de vidas ajenas, ganando guita, robando con esto. Ey.
¿Pero de dónde sacás plata? Tranquilo. ¿Tenés marcas? ¿Tenés chivos en las redes?
No, Eyal.
¿A vos
todo Eyal?
A mí me
eso
roba
sí,
plata.
Yo lo único que le digo, lo único que él me da es su dinero. Eso sí, me dio.
Ah, no te alcanza.
Me dio extensión de la tarjeta y esas cosas, pero no me da.
¿Compraron cuna?
Lo que necesito que es un padre.
Oh, ¿compraron cuna?
Un padre para el nene. Compramos una cuna, sí. En el mercado de fruto de tigre.
Ah, de mimbre.
Yo lo que digo es, ¿por qué?
De mimbre.
¿Por qué? Si cada vez.
Una toda de mimbre.
¿Por qué si estás convencida?
Moisés.
Yo soy el padre, ¿por qué no me dejas hacer el ADN?
¡Ah, oh, qué hermosa estás!
Parece que lo supieras.
Que supiera
¿por
que...
qué no me deja hacer el ADN? ¿Qué es lo que yo le digo? Hagamos un ADN y terminemos
no
con
te
esta
deja.
Farsa.
A Betulara hay que decirle que se concentre en que él es puto. Porque si no, está cada vez más caliente con Nati, conmigo, con, sí. con Juli. No sé qué le está haciendo este programa, pero está...
Sí, sí,
¿te
sí,
viste?
Se empaquizó.
Sí, yo me da. Yo.
Bueno, estás hermosa. Estás hermosa.
¿Qué pasó, Clau, que decías frente a lo que decía el
que
me gusta mucho hacer esto con el bebé?
No,
No sé si el bebé le gustará.
Puede ser sano.
No. Yo lo que creo es que es válido lo que dice Yal. Claudia, si vos no traes el ADN,
claro,
nosotros no tenemos por qué creerte.
I know you want me.
No, bueno.
You know I want you.
La peor madre que viene. Son 65 obstetras que ya le dijeron que no haga eso.
¿Tiene un collar de perlas? ¿Una cadena?
No, una cadena.
¿Te la dio Sony Palacio?
Sony Palacio me hizo esta cadena y él me, y muchas veces él me ata.
¿Con esa cadena?
Con correa.
Pero perdón, ahora que estás tan embarazada, ¿siguen teniendo intimidad?
Es el peor estado de Yal que hemos visto.
Está como...
está como de sucio.
Clau, ¿sigue teniendo intimidad con esa parte?
Ay, Dios.
Mentira.
Ah. Ay, Claudia, con esa panza.
Yo le hago esa joda siempre, lo despierto a la noche. Sí. O cuando él está enharinándose con el Rata y Logan, yo voy, interrumpo el partido de póker que juegan todos enharinados y le digo. Rompí bolsa, me pongo, tiro, ah, claro. Me tiro una jarra de agua al piso y digo, rompí bolsa, es el momento. Y a los chicos les agarra un ataque de pánico. Logan se agarra a la mesa. ¿Sí?
Aparte están todos reparanas.
Entonces me gusta para que se vayan los chicos. Y después cuando se van, bailo.
Ahí va. Es la cosa más irresponsable que vi en mi vida.
Clau, ¿a vos no te da miedo que el día que de verdad rompas bolsa no te crean? Clau, ¿no te da miedo que no te crea cuando rompas bolsa de verdad? Porque tanto que haces el chiste.
Me da miedo que se vaya a vivir a Israel y se cambie el nombre.
¿Y se va ahora?
Ahora me voy.
Porque
capaz no vuelve.
Encontré unos pasajes.
Ahora no, me voy y tal vez no vuelvo.
Cancelé. Cancelé todo.
Yo lo que digo es, si vos estás tan convencida de esta mentira que decís, de esta cosa de circular por los medios tratando de robar plata, ¿por qué no nos dejas hacer el test del ADN y terminamos con esta mentira tuya?
Yo creo que tiene un punto ideal que hasta que eso no pase, acá no te vamos a poder dar más lugar, Claudia.
Déjame decirte una cosa.
Contame, sucia.
Tengo un testigo.
¿Uno?
Si querés, te lo digo en inglés. I have a testy.
Yes.
Wow.
My testy. Es de tu familia. Va a pasar mi suegro.
Ay, para esto.
Estoy muy emocionado.
El abuelo.
¡Un aplauso para el abuelo, chico!
¡El Seide!
¿Vos sabés? Temprano que lo hacen levantar.
Qué bueno que estás.
Esta vez.
¿Cómo estoy? Ay, estoy tan feliz.
Gracias.
Traje Yal el ADN finalmente. Que certifica. Mira, yo
gracias por traer este tanque de leche a la tierra, tan semental maravilloso.
Bueno, es un poco fuerte, pero no sé si.
¿Le pretendía? No sé si heredó de vos, pero tiene un Gleide, así una morcilla baja que no se puede creer. Con pasa de uva, todo. Con nueces. Con nueces, almendra tiene todo.
Bueno, pero está cortada, por lo menos está prolija.
Está de capa.
¡Ay, está toda la familia! No, no puedo más. Bueno, quiero contarles algo. Cuando yo me mudé.
Este chabón sueña con esto de verdad.
Sí.
Ya están jugando con
cuando yo me mudé hace poco, en uno de los baños, viste que ahora está de moda.
Déjalo soñar.
Déjame, claro. Dejé una bañadera. Siempre eso es al dejar de con ducha, pero dejé una bañadera y le dije a Yal y a Galia que la dejaba porque seguramente iba a ser abuelo en algún momento. Ah. Iba a tener que bañar al bebé en la bañadera.
Ay,
y ellos me dijeron, sacá la bañadera. Y dije, no, yo la voy a dejar porque yo confío. La verdad que no esperaba, reina, de tu llegada. Ay. Que la verdad nos cambió a todos. Y bueno, acá tengo el ADN que certifica que bueno, que voy a ser abuelo, el Seide, como dijiste.
El Seide.
Es algo muy lindo. ¿Qué estás desesperado?
Quiero que veas la que te dieron.
Acá está. Está todo.
A ver.
Está todo. Es un documento y lo quise retirar.
¿Qué dice?
Lo quise retirar personalmente porque no lo podía creer.
A ver, para ponerlo ahí, yo. Ahí. No.
¿En qué porcentaje es compatible?
A ver, resultados, informe de ADN de paternidad, madre Claudia González, presunto padre Yal Moldavsky. Resumen médico, el presunto padre no es excluido como el padre biológico del niño. Léelo, Yal.
El presunto padre no es excluido como el padre biológico del niño o niña examinado. Basándose en los resultados del análisis obtenidos de los LOSI de ADN listado, la probabilidad de paternidad es del 99,900.
¡Ganó la batalla!
Estoy llamando a la tía Galia para darle la noticia.
Estamos... Porque hay un 1% de cristiano, pero lo descartamos.
¡Ay, qué emoción!
Yo soy muy fan de Gran Hermano y a veces me los cojo a ellos, pero...
No, no.
Pero ahora
se ve que los pececitos de Lion...
Son... No, renacuajo así.
¿Qué tenés bueno, para Roberto, decir? Te queremos felicitar, la verdad. Sabemos que soñás con esto hace mucho.
Hace mucho. La verdad que Ial un poco, que tiene una vida un poco disipada hasta que se cruzó con Claudia.
Está todo el día enharinado con esos dos, con Rata y Logan.
Esos pibes, esos parásitos, la verdad.
Son dos parásitos.
Dos parásitos, estamos de acuerdo, ¿no?
Dos parásitos.
Colgados de claro.
Yo te los voy a sacar de tu vida. Yo te voy a dar un nieto.
O sea, por lo menos... Dos veces por semana, que no siempre.
Roberto, el tema de que Claudia no pertenece al judaísmo, no pasa nada.
No,
en la
no
familia.
Pasa nada.
Pensamos que era por eso que ya la negaba, ¿no?
No, 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 no pasa nada. Somos en ese momento, somos abiertos, pero igual Clau me dijo que va a venir a Rosh Hashanah, al año nuevo judío, a empezar a festejar con nosotros. Y me, Clau, no sé
voy
si.
Voy a ser una princesa judía.
Estamos de acuerdo que si es varón, que todos creemos que va a ser varón.
¿Cómo se va a llamar?
No sé si...
Tenés ¿puedes participar?
Sí, obvio.
A mí me gustaría Jacobo en nombre a mi viejo.
¡Ay, me encanta!
Jacob, claro.
Jacobo Moldavsky.
Jacobo Moldavsky.
Sí.
Jacobo Moldavsky. Podemos sería? Poner Edgar por Edgar de Volcán.
Jacobo Edgar.
Jacobo Edgar.
Jacobo Edgar.
Puede ser.
Ay, por favor. Y
calculo que va a ser circuncidado, porque tiene que siempre dicen que tiene que ser igual al padre.
Obvio.
¿Aceptás
sí,
eso?
Sí, obvio.
Ahí estás re predispuesta, Clau. La verdad que me parece tu postura muy noble, no así.
Puedo ser una estúpida, pero enamorada.
Bueno, ahora que está este documento, creo que tenés que, no sé, siempre creo que te eduqué de esta manera, que hay que hacerse cargo de las cosas, que hay que ser un tipo responsable.
De la crianza.
O sea, no como la tesis de filosofía, ¿no?
Que quedó esperando.
Que quedó todavía.
Esperemos que tenga otro comportamiento con esto.
Emerjan cosas, sí, ¿no? Estas charlas.
Aprovecha y la tira. Te tira lo de la bañadera.
Sí, te digo porque es una persona que trae emoción.
Que la verdad que yo pienso, te digo algo, lo dije ya en otro medio. La uva le tendría que dar ahí al... Después lo que hizo en TikTok y todo esto con Filosofía en un Minuto,
claro,
le tendría que dar la tesis por aprobada.
Sí, no, la uva están con unas ganas.
Están re atentos
están
a eso.
Re,
para
sí, tratan
pero
de escucha, eso,
por lo que hiciste por la filosofía y más...
Hey, tenés razón en eso.
¿O no?
No va a pasar igual, pero...
No va
¿verdad?
A pasar, pero hago un llamado.
Pero está bueno para que lo evalúen, ¿eh?
Para que lo evalúen. El tipo... Sí. Está bien, no dio la tesis,
esto
pero...
está dañando más que lo de la paternidad.
Ay, ay, ¿cómo ¿qué?
¿Qué? ¡Ay, Patea!
¡Ay, Patea!
¡Ay, puedo tocar, a ver!
Vamos, guarda con la mano, solo la mano.
Se va a reformar, ¿eh?
¡No, no, no! ¡No, no! No, no.
Ay, me encanta.
Fíjate.
No, no.
Me encanta.
Nati, ¿vos lo tenés en tus planes?
¿Ser madre?
Sí.
No en los planes próximos, digamos, pero hace poco soñé que era madre y dije...
¡Ojo!
¿Qué cosa soñás y sentís algo que no sabías
ay,
que tenías
no,
en vos?
No, no, se le marca la patita.
¿Estás seguro que la... no?
Ah, está la patita.
Sí, sí. Ay,
¿de cuánto estás, Clau? ¿Ya estás para parir?
2 meses.
¿Estás de 2 meses?
Porque tenés
que
gas. Tenés gas. ¿Cómo son 5? ¿Qué sacaste, un expreso?
Sí, pero porque tu hijo es así.
Claro, ¿no?
Yo muy goleador.
En lata viene.
Es peilat.
Yo la verdad que te digo, estaba muy caído con el tema, porque mis dos hijos me dijeron, olvidate, sacá la bañadera.
Era muy
la
progres,
pena.
Claro.
Y había una vida muy desordenada. Nosotros compartimos la empleada doméstica. Y más de una vez ella me dice, no pude entrar al dormitorio a limpiar, no pude entrar al dormitorio a limpiar.
Porque sabes que se pasa mucho chisme cuando compartís empleada doméstica.
¿Quién está?
¿Qué?
¿Por qué no podía entrar? ¿Porque había una chica?
Porque hay gente, claro, me dice, a veces no me
gente, cuenta. Gente, que no es una sola a veces.
Claro, yo no sé.
Gente.
No sé, sí.
Gente.
No sé si
Olivia Wall la voy a agarrar de los pelos, le voy a romper la cabeza. A Olivia Wall le voy a romper la cabeza.
Está bien. Usted no sé si conoce la casa real, no es tan grande.
No, pero entra gente.
Entra mucha gente.
Como la cartera de Hermione, que empiezan a salir cosas que no tienen que ver con su tamaño.
Exacto, ¿verdad? Y el vecino abajo la otra vez me dijo...
Oh.
¿Cómo se entera data, eh?
No, me dijo, porque me lo crucé.
Se quedó media hora más, puede ser.
Fui a sacar a Pérez, al perro, y me dijo, bueno, la verdad que me regala unos vinos.
Para tenerlo contento.
Por eso me la banco.
¿Sabes quién está muy confundido? Pérez.
Pérez no
porque
tiene...
lo lleva a pasear mucha...
mucha gente random.
Mucha gente distinta, ¿viste? Claro, claro.
Está bien. Yo le dije cuando nazca Jacob Pérez...
No, no.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, me lo llevo yo, Claudia.
Una, no. Algo más, ¿viste? Soy la mujer de Ian Moldavi.
Un pomerania.
Claro, pomerania. No lo conozco, pero quiero algo más de nivel.
No, con los dientes de
Pérez.
Igual al perro que tenía mi mamá. No me gusta.
Un Doberman.
Quiero sentir que ahora estoy saliendo con alguien que juega en la Juventus.
Un Doberman suena paisano, es un apellido judío, Doberman.
Doberman.
Claro, podría ser
eso.
Me encanta.
Caniche.
Cualquiera, pero de raza.
Claro. ¿Estás dispuesto a llegar a eso?
¿Quién pedo? Pérez es el más importante de la familia, mucho más importante que este parásito.
Pero este parásito está embarazado de vos, así que
tiene no el mandibulín como el rata a las 4 de la mañana.
¿Qué se parecen Pérez y el rata, no?
Ah, sí. A Pérez le vamos a hacer los brackets, ya lo hablamos.
O los alineadores.
Los alineadores que son los transparentes le vamos a poner.
Bueno, Roberto, queremos felicitarte una vez más, agradecerte por venir.
Petición venir para esta.
Suegrito, te amo, gracias.
La carita, pobre.
Nos cambiaste la vida toda. La tía Galia feliz.
Gracias, gracias.
Y toda la familia muy movilizada. Y bueno.
Vamos a hacer el baby shower.
Sí. ¿Vienen ahí los dos?
Sí.
Es que vos tenés que trabajar ahí, ¿eh?
Vamos a hacer. Okay. Vamos a hacer juntos. Vamos a volver a cocinar juntos.
Por eso, hacemos el menú. No sabes lo bien que habla de vos, Betular, cada vez que le hacemos referencia a las cocinas de Masterchef.
Y que tuvimos buena
todos
onda,
los platos
tuvimos...
feos que hizo Moldavi.
No, dice. No fue feos.
Me ayudó una
vez. Tenía una mezcla de arroz con lenteja que no le quedaba bien, pero. Y él la ponía así. Siempre con la abuela y no sé qué.
Una vez Martí me dijo, no le siento el gusto a lo que hiciste. Y yo le dije, es tu día de suerte, pues está espantoso.
Menos mal que no se lo sentí, ¿no?
Menos mal. Los ravioles, eso. Ustedes también exageraban. Una vez me dieron los testículos del toro.
Bueno, y hay que había que meter
la
mano.
¿Sabes lo que es eso? Meter la mano en una bolsa.
Que haya huevos de toro.
Y un toro que se notaba que se dio cuenta que lo iban a matar. O que le rompían como mucho en la casa, porque estaba todo venoso,
ay,
todo.
¡Qué asco!
Y...
¡Huevos!
Así.
Unas pelotas de
dame una cosa.
Dos bolas de rugby así.
Una de
familia. Bueno, chiquis.
Un aplauso para el
trampa. Para el abuelo.
Gracias, trampa.
Chao, cuando quieran, gracias.
Gracias por haber venido.
Me quemaron a mi viejo para la idea de mañana para esta poronga.
¡Qué emoción!
La panza, ¿querés besar la panza? Última imagen.
Ojo con el filtro.
Se va a transformar. Mirá que se va a transformar.
Ay, acá de costado.
Ojo que agarra dos caras, ¿eh? Oye.
Soy el abuelo. Soy tu abuelo.
El 6 de le habla.
Es la cosa más
fuerte. No puedo más.
Gracias, Roberto, por venir. La verdad que nos dieron un momento muy emotivo.
Ya, me voy a comer asado.
Clau, gracias por haber venido como siempre.
Gracias,
me
hermosa.
Me he comido ahora porque tengo antojo. Chau.
Te voy a decir algo, Claudia. Esto, algo tiene que cambiar. Ya no queremos verte más triste, verte más negada. A partir de esto, el vínculo tuyo con Eyal y Edgar va a cambiar para siempre.
Gracias a todo el programa. Gracias.
Gracias, Clau. Chau. Besos enormes. Dicho esto, felicitaciones a Eyal. Oficialmente va a ser papá. Ganaron las Leonas. Eliminaron a Alemania y están en semifinales. Vamos a Argentina, vamos las Leonas. Aparte las Leonas, ¿qué?
Felicitaciones, todo pobre Peixat, todo el día hoy. ¿Se la van a dedicar?
Perdón, las Leonas no tienen un oro, ¿o no?
No.
Por eso es grosso que se lo ganen, porque las Leonas vienen ganando hace mucho.
Nunca ganaron, sí ganaron, nunca ganaron oro.
No, oro no tienen.
Ah, mirá.
Plata.
Entonces, plata tienen varias, me parece.
No sabía.
Estaría
creo que Mundial sí ganaron. Sí,
pensé que la era lucha Aymar tenía oro.
Así fue, que tienen que ganar. Vamos las Leonas, carajo. Aguante.
La victoria de Aymar y de ese equipo histórico fue el Mundial.
Yo creo que sí. Ahora, si querés, podemos buscar. Sebi va a buscar, que aunque sea su cumple. Arre, feliz cumple, Sebita. Pero ahora vamos a... Nada, aguante las Leonas que ganaron. Y también
¡Ofídesen!
¿Qué?
Ofídesen.
Y también te puedes fijar, Sebi, cuándo juega la próxima.
Alemania fracasado.
Que quiero, ¿y contra quién? De repente estoy re en esas. Pero nada, las Leonas son unas capas aparte, me caen re bien.
Está bien, que se lo dediquen a Peixat. ¿Sabes qué? Que se lo dediquen
basta
a Peixat.
Basta de generar hate, ya.
Que se lo dediquen
nadie
a Peixat.
Nada de Peixat.
Imbécil.
Que se lo dediquen a Peixat todas las Leonas una por una.
Basta de generar
al
hate.
Al vendepatria ese.
Basta de generar hate. Estoy pobre. En contra del hate.
Se fue a jugar con Alemania.
Yo lo banco, yo lo banco a muerte.
Pero.
De verdad.
Es un tema que me tiene apasionada.
El tema de Peixat. Sí. Peixat. Bienvenida a Luge, una serie increíble.
Luge, una.
Fácil que te cuernen.
Volviste, Geuna.
Pasó,
¿no? ¿Pero te llamaban? ¿Cuál era el problema?
No me llamaban.
No sé qué pasó, mirá.
Y pasa
bueno,
que
también
ahí
tuve gripe A. Pasaron
cosas. ¿Gripe A era lo que A tuviste?
Sí, morí.
¿Qué vintage yo la gripe A?
No,
2009.
No, estuvo re de moda este invierno.
Se reusó.
95% de las gripes tenían gripe A.
¿En serio? Entonces, como que muy
fuerte, si largueras.
Bien, 10.
Claro, la gente que estuvo enferma este tiempo decís que mucho era gripe A y no lo
como
sabe.
Como mérito, tal vez.
Claro.
Omi, ¿tuviste gripe A, capaz?
¿Eh? Capaz que sí.
¿Qué haces?
Duró días una semana terrible.
Por eso.
Yo nunca en mi vida tuve fiebre y tuve 39 grados de fiebre 5 días seguidos.
Yo también, 4 días seguidos.
Ay,
no bajaba con
yo
nada.
Yo cuando era chica, exacto, cuando era chica no tenía fiebre.
¿Nunca?
¿No?
Ah, sos no fiebrera.
Soy, no, que no está bueno.
¿Por qué?
No sé, dicen que no es bueno. Como que,
como
mejor
que está bien que el cuerpo reaccione
la fiebre antes. En teoría
parece
es buena.
Su fiebre, sí. Claro. Como tiene una utilidad y nunca tuve fiebre.
Lu, ¿tu opinión de lo de Peilat? Justo que estábamos hablando de eso.
No, me parece que siente muchas cosas por Argentina, parecidas al enojo y al rencor, no sabemos por qué, y decidió sacarlas todas.
Todas.
No, todas.
Todas.
O sea, eso no expresa que no quiera el país, sino que evidentemente es tan intenso lo que siente,
claro,
que quedó muy dolido.
Ah, sí, yo escuchaba que decían eso ustedes, como que para tener estos sentimientos tan de enojo, claro, hoy es porque tuvo mucho amor también, mucha entrega por sus colores.
Y si no, no,
importa,
claro, y si no, no te importa, sí, no le vas a gritar el gol, no le decís eso a Sofi.
Sí.
No sé,
¿se arrepentirá, pedirá perdón en algún momento?
No creo, está muy enojado.
Yo no sé qué le dijo a Sofi, ¿qué le dijo? Porque no lo podemos mostrar por tema de copyright, ¿no?
No, eso, que la siga chupando.
Y Sofi le dice, no, bueno, bueno.
Y además dijo, como dijo Maradona, que sí. Si Maradona escucha.
Claro,
si Tallo Astaiger, flaco.
Contra Argentina, claro, vos estás citando esa frase.
Si Tallo Astaiger.
Si está Wagner, si está alguien a uno tuyo.
Hay que ver, para mí en algún momento quizás pida perdón, ¿viste? Como que cuando vea todo lo que generó, en un momento te bajás. No porque lo sientas, pero porque no querés
tanto bardo. Yo creo, si yo tuviera que pensar a priori, que él va a tratar de diferenciar al país de la dirigencia en algún momento porque pareciera lo razonable. Cierto. No tiene sentido profundizar en el odio con el país.
Claro.
Salvo que estés realmente como muy odiado con Argentina, pero un tipo que hasta argentinos. El 2020 compitió con Argentina es raro. Yo creo que más temprano que tarde va a decir, mi enojo es con la dirigencia.
Y es una representación, o sea, si compitió con Argentina y ganó con Argentina, o sea, es como que luchó para el país, ¿entendés?
Claro.
No es que es de un club.
Es como que sos soldado que y te pasaste al otro,
claro,
al otro país.
Como Rolo de Vikings, ¿te lo conté?
Sí, no me contaste, ¿cómo es? Contanos.
Él se va a Francia y se enamora y se hace rey de Francia,
claro,
hijo de puta.
Le va re bien
y el hermano
Francia.
Ragnar, bro.
Claro. Hijo de mil putas.
¿Qué pasó con Cristina que habló? Apareció Cristina.
No, bueno, hay un montón de cosas vinculadas con los posicionamientos respecto a lo que está pasando en Venezuela, sí, que es gravísimo por donde lo mires, o sea, el Papa Francisco, la Unión Europea, no queda nadie que no haya...
Cristina subió fotos ayer desde México, tipo...
¿La viste?
Acá yo, ¿qué? En México,
pará,
hola chicos.
Es un detalle de color.
A lo viaje con amigas.
A lo viaje con amigas,
de
full.
Cristina.
Sí, sí.
Está ultra canché. Tiene una camperita que me está generó hasta envidia.
Sí, la queremos.
Sí, sí, está en modo. Buenas, acá en Mex.
O sea, yo con este suéter me siento una anciana.
¿Ella cuándo habló y desde dónde? ¿En qué contexto?
No, explico esto. Y lo que sí estaba pasando es que el silencio que estaba produciendo el peronismo en general y Cristina en particular, porque estaban todos como esperando a que sea ella la que tome posición frente a un tema o a un dirigente como Maduro, que el kirchnerismo particularmente, y ella sobre todo, a partir de su relación con Chávez, venía bancando a pesar de las críticas. Entonces, frente a lo que pasó en Venezuela, que es un robo.
Sí.
O sea, lo que vos ves hasta ahora es un robo.
No
es
hay margen de que... O sea, es un facto que están cambiando los números.
Es un facto,
no hay duda,
porque no muestra las actas. Si vos decidís...
ahí está, Cristina.
Ay, cancherísima.
Así, mirá. ¿Ves? Mirá la cartera.
¿Está en Chichen Itza?
Lu, las actas que son, tipo nombre y a quién votó la persona, ¿qué son las actas?
No,
que
son las
que no se pueden
trucar. Es sencillo explicar y nos sirve mucho. Vos votaste en Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, y los que votamos en Ciudad, votamos con la boleta única electrónica que tenía un soporte papel, ¿no? Entonces
sí,
vos estabas en el cajero automático, emitías tu voto, bueno, aparte
se imprimía
y bla. Pero eso quedaba registrado en el sistema de ese cajero automático en el que vos votás y además en una impresión, en un soporte físico.
Yes.
Las dos cosas. Obviamente tu identidad no, porque el voto es secreto, pero sí, la cantidad es esta mesa en este barrio, esta mesa de...
¿Pero por qué eso estamos seguros de que están...? Que si lo presentan va a ser verdad y no ponen los números que se les canta.
No, bueno.
Claro, ¿por qué no pueden trucar también?
Claro.
Claro, pero no hizo ni, tiempo.
Ni siquiera el laburo de
no
tocarlo.
No hizo tiempo. Había mucho mito. O sea, lo que pasa es la noche de la elección empiezan a demorar. Acá, imaginen esto, yo lo traslado acá para que nos grafiquemos y nos representemos lo que significa. Vieron que muchas veces pasa que en elecciones que el oficialismo cuando pierde de repente tarda, se demora
tarda
mucho.
Tarda en abrir los números.
No se afanan las elecciones. Lo que se genera es como una especie de momento en donde esperan a ver si los números se les dan vuelta.
Claro.
Ellos ya saben, porque lo saben en general por los boca de urna, sí. Pero es como, bueno, igual querés que se cuenten los votos y querés sí, claro, que saber.
Aparte de este país viene alternando partidos de manera, digamos, sostenida y claro. Esto ha ganado Milei recientemente, que es como el más outsider y nada, a las dos grandes coaliciones entregaron el poder.
Sí, te das cuenta que evidentemente es leal acá.
Claro. Digo, podrían haber tenido...
No hubiera sido distinto.
Claro.
Entonces imagínense que frente a esa demora, de repente no aparecen los datos, imagínense acá, digo, para que tengan una idea de lo que pasa allá. No aparecen los datos y de repente aparecen...
Todos, tipo, el 100% casi.
Dos porcentajes, dicen, ganó Eyal por el 52, Nati por el 44 y todos estos nosotros que éramos candidatos, entre todos, no se
con
dice
una
cuánto.
Una cuenta muy, muy de manual.
Genérica.
Sí, claro,
no,
sí.
No distingue por cada uno de nosotros. Sí. Y eso es todo. Eso es toda la información que ellos te van a dar. O sea, vos en esto, y se cae la página, obviamente. Y ellos dicen que la hackeó la oposición. Digamos, eso es lo que pasó el otro domingo cuando fueron las elecciones.
Que se caiga la página es lo más razonable de toda la historia.
Pero ¿no? En un momento vuelve. Y vos cuando vuelve vas mesa por mesa.
¿Damos
te
por hecho que las elecciones anteriores sucedió lo mismo?
No, pero no en estas condiciones. Lo que está pasando ahora no pasó. O sea,
pero digo, hubo fraude, seguramente.
Por eso, hay una discusión. A ver. Vuelvo al ejemplo. De Venezuela se fueron 8 millones de personas.
Sí.
7-8 es un número genérico, pero de esas había 4,5 millones que tenían la edad para votar. Y muchos de ellos quisieron votar. Y el gobierno de Maduro lo que hizo fue establecer unas reglamentaciones que impidieron que esa gente esté habilitada. Entonces podían votar, como decirte, 65,000.
Sí.
O sea, vos ya ahí estás robando la elección.
Sí.
Porque todos esos son los que votan en contra tuyo y vos no los habilitaste para votar cuando están legal, son ciudadanos venezolanos.
Pero eso lo hiciste oficialmente, blanqueaste eso.
Eso
por
estaba
lo menos.
Hecho, lo mismo con Corina Machado, que era la que iba a ser la candidata, claro. La impugnaste con razones que están todas muy borde.
Hicieron un trámite burocrático, muy burocrático, cosa que quedara
muy
mucha
borde,
gente afuera.
Exacto. Todo esto es, vos podés tomarlo, pero está dentro de las trampas que uno podría decir legales, yo creo que igual es discutible, pero ponele. Pero esto de robarte la elección a cara descubierta no claro. Pasó nunca. Por eso llevó, que es al inicio de tu pregunta, a que el silencio o el no posicionamiento, por ejemplo, de Cristina sobre esto, para ella hacer silencio fue un montón, porque normalmente ella sale a apoyar y en este caso hizo silencio. Pero la situación fue tomando un volumen de gravedad que era como, no podés hacer silencio.
Sí. No, y aparte, como le escuchaba decir hoy a Jairo Strachia mientras venía para acá, Cristina, digamos, está todo el tiempo construyendo una idea alrededor acá en Argentina de el rol que cumplen los poderes judiciales para proscribirla claro. O para perseguir o para limitar. Si vos sos tan atenta y tan sensible con las condiciones democráticas de un país que viene alternando coaliciones, y si vos condenás lo que pasa con Dilma en Brasil, y si vos condenás lo que pasa en Bolivia...
O sea, tenés que decir
y
algo.
Es como que acá no podés, digamos, ser tan... Que es lo que le está pasando al peronismo, ¿no? Mismo exacto. Axel tampoco bueno. Hasta ahora tuvo lo que uno espera de condena con algo tan visible y tan antidemocrático como lo que viene pasando en Venezuela. Que además Venezuela es un caso que es terrible porque nosotros acá tenemos una inmigración venezolana muy notoria, que está casi toda súper precarizada y está casi toda sobrecalificada para los trabajos bien. Precarizados. Entonces la situación en Venezuela es visiblemente
es muy visible,
incontenible.
Claro. Muy.
Perdón, entonces, ¿qué es lo que dijo Cristina exactamente?
Nada, ella dijo un poco, dijo acá no hay buenos ni malos, hizo todas las salvedades de lo de Bolivia, lo de Brasil.
Ah, ni ángeles ni demonios.
Ni ángeles ni demonios, pero en un momento dijo la frase, que es la frase definitiva, que es la que... si decía o no decía, marcaba un poco su posición, que es... Yo pido por el legado de Chávez que muestren las actas. Algo que no va a pasar, chicos.
A lo que Maduro la mandó bastante a cagar.
Claro, y ahí y le contesta a Diosdado Cabello, que es uno de los...
hay video.
Ahí está, creo. Si quieres lo ponemos. Ella le dice, por el legado de Chávez, muestren las actas. Y mirá lo que le responden ellos.
Ah, esto es Cristina.
Y acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez... Que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas.
Y ayer Diosdado.
¿Cuál es acta? Ahora,
¿pero qué acta?
¿Pero qué acta me dice?
¿Qué acta está hablando? ¿La está prendiendo fuego todo?
Hace como la separación de... como separar a Chávez de esto, ¿me explicó?
Sin duda.
Como que eso a mí me pareció como con un valor, como porque ahora está medio que la crítica a Maduro y al fraude y todo, mucha gente que supongo que nunca estuvo a favor de Chávez lo engloba todo en lo mismo, no, claro. Y ella hace esa salvedad, ¿no? Como diciendo, bueno...
Chávez ganó elecciones.
Claro, bueno.
Elecciones, digamos, sí. Legales.
Era bastante diferente la figura de Chávez, bueno, a la de Maduro, ¿no?
Maduro
desde que asumió Maduro, o sea, desde que empezó que hablaba un pajarito. Sí.
Claro.
Sí. Desde que le hablaba el pajarito en la cabeza, sí. Todos dijimos como, wow, bro.
Me parece que se pinchó un poquito.
pero dos cosas. Sí. Una, ungido por Chávez. O sea, sí. Fue Chávez el que antes de morir decide que sea él Maduro. Eso por un lado. Después... Ahí lo vemos, 11 años hace que está
Maduro
en el poder. Y en el medio con una crisis, porque ellos, o sea, la situación si vos vas a Venezuela es dramática, pero como ordenó algunas variables de la economía en este tiempo, tuvo 2 años, que fue el de la emigración masiva,
sí.
Que era la hiper inflación, que sí había una inflación altísima, pero era la hiper, era como nosotros en la hiperinflación.
Que mostraban esos videos yendo a comprar con una cantidad de billetes, exacto. Tremenda, así como...
Exacto, sí. Exacto. Bueno... Todo el tipo sobrevive los 2-3 años esos que fueron una masacre donde se fue todo el mundo.
Sí,
entonces
locura.
Ahora lo que dice es, pará, yo ahora tengo más o menos ordenado, ya se fueron todos y tengo la banca de China y Rusia. Eso
¿y
es un
por
poco.
Qué ahora se dio más vuelta todavía y oficialmente sabemos que la mayoría de la gente no lo votó?
No, bueno, porque por eso ahora tiene la obligación, si quiere seguir, de robarse la elección y está...
Pero antes lo votaban. Si antes estaba todo peor, ¿por qué ahora si está todo mejor es que está perdiendo ahora, o sea, y antes no? ¿En qué empeoró su imagen? ¿Por qué?
No, bueno, porque no, porque la gente se empezó a animar. Vos también tenés que pensar que acá hay mucho miedo, hay un montón de elementos. Después, son gente que fue construyendo, que eso sí que se empezó con Chávez, una dinámica de poder que la Asamblea Legislativa, pues, de distintas maniobras, la vas haciendo totalmente tuya, el Poder Judicial lo vas haciendo totalmente claro. Tuya, el Tribunal Electoral, que antes en la época de Chávez todavía funcionaba de manera autónoma, termina siendo totalmente tuyo. Las Fuerzas Armadas son totalmente tuyas. Eso no es una democracia.
Claro.
No, entonces, la gente se cansó del hambre, de no hay luz, no hay medicamentos, entonces, se mueren, tienen los hijos afuera.
Exacto. Vos como... podés aguantar o podés tener miedo, pero hay un momento donde ya está. Peor que esto no hay nada. Entonces
nada.
Vas y...
Votas.
Y perdón, y esta elección tuvo, a diferencia de los procesos anteriores, hubo como un compromiso. Acá había como un compromiso después de aquella de Guaidó, de qué sé yo, a que estas elecciones iban a ser limpias.
Claro, yo creo que había una expectativa de que realmente se iban a saber los resultados.
Se compromete a eso. Entonces, digamos,
que también yo creo...
Con líderes internacionales, hace todo un trabajo.
Yo creo que él tenía cierta... sospecha, sensación, me pregunto, porque hubo mucho anuncio de que estas elecciones iban a ser prolijas.
Sí, yo ingenuo como siempre me lo creí.
Claro, ¿verdad? Y yo creo que, pero es que yo creo que Maduro, entre los últimos 2 años que fueron mejores, toda la gente que afuera no podía votar, tal vez dijo,
capaz gano.
Esta la gano.
No, él lo sabía, de hecho se había infiltrado, hubo un momento que se hizo viral. Un audio de él que, como no sé, como en una situación no pública, como no, alguien lo captó con un celular y él diciendo nos está yendo como el orto, no me acuerdo cuál era la frase, pero
o
claro.
O sea, en el momento en el que se compromete que sean limpias, estaba mintiendo.
No,
yo sabía
no,
que su plan
en
era
ese
otro.
Momento no, probablemente en ese momento habrá pensado lo de él, porque aparte Estados Unidos, que digamos, le había tenido un montón de sanciones, que después las va retirando por
claro.
La guerra de Ucrania, necesitan el petróleo
exacto.
De ellos, o sea, eso es lo que yo te digo, empiezan
estamos
a pasar.
Estamos hablando
a integrarse.
De un país, cuando yo estuve allá, el cargar el tanque de nafta costaba $1.
Sí, sí, es un
la
país que tiene
petrolera el petróleo de Venezuela.
Te lo regalaban.
Bueno, la mayoría de los venezolanos que por ahí te cruzás o tuviste el placer de trabajar con ellos, la mayoría de los es ingeniería petrolera, porque es un país que no tiene competencia con la reserva que tiene y lo que le queda.
¿Y
por eso utilizan
sanciones?
Eso como para decir, me quieren este país por esto, pero en un
sí,
momento,
bueno, pero
por
está,
eso,
o sea, todo
el hambre,
relato se cayeron,
se cayó todo.
Y esto no llega entonces ninguna. En un pequeño contexto de como el la primer pincelada de crecimiento económico en 11 años.
Sí, lo que pasa es que si vos vas ahí y ves la vida cotidiana de la gente, lo que gana,
claro,
no
está
es
mal
ridículo,
distribuido.
Lo que pasa,
obvio,
no, es como ridículo, pero ellos, digamos, cuando le levantan las sanciones, empieza todo este proceso, que yo digo, con Estados Unidos, bueno, se suponía que él se estaba comprometiendo a elecciones que fuesen más, que fuesen transparentes, que iba a aceptar el resultado. Con estas trampitas, te impugno a Machado, no te dejo votar a los de afuera, pero que iba a aceptar el resultado. Bueno, hace esto que está pasando ahora. Hay un toquecito para que, si lo querés, lo de Maduro y Milei, que es increíble, porque ahora la pelea es espiritual.
A ver.
Miren lo que dice Maduro sobre Milei.
Lo que hay que hacer con el diablo.
Diablo.
Con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk.
Musk. Lo amo.
Miren su perfil.
Musk.
Y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. ¿No? Son sectas satánicas del poder estadounidense.
Uy.
Que han articulado sectas como la de Milei. O en Venezuela,
esto es real.
Sectas satánicas como el fascismo este que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal. Wow. Entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo. Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler.
Wow.
Me dijeron exactamente.
Lu, hay una chance. Milei. ¿Le contestó?
Claro, ahora por Twitter, por ex, le contestó a Milei. Claro, imagínate, su juego lo llamaron. Vamos a hablar de temas de lucha espiritual. No. Bueno, sacó lo de las fuerzas del cielo, todo, digamos, y le dijo que. Hay varios textuales, está ahí el ¿cómo se llama lo que publicó hace un ratito?
Ahí está.
En cuanto a delirio místico, cielo, nuestro presi no está muy lejos de lo que acabamos de
decir. No, cabeza,
cada uno desde su lado.
A su juego lo llamaron. Sí. El cielo los aplastará delante de nosotros, no les tengan miedo.
Wow. ¿Qué chances hay, Lu? Y hago la última pregunta de este tema y pasamos a otro. Pero ¿qué chances hay de que realmente la situación cambie? ¿Va a estar de presidente 6 años Maduro y no hay nada para hacer? ¿O hay algo para hacer desde la presión internacional? Digo, ¿qué va a pasar?
Yo ahora estoy pesimista, como antes estaba optimista. Malísimo. Pero hay una sola, si quieres, una sola puerta de entrada, que es la única que podría ser eficaz, que es la que están haciendo Colombia, México y Brasil, que son 3 países que en general con gobiernos que no te digo apoyaban, pero sí, tenía una relación con Maduro mucho más cercana.
Y ellos también están condenando esto.
Lo que hicieron ellos fue empezar a funcionar como intermediadores y decir presenten las actas, o sea, tomaron una posición rápido, muy rápido, mucho más rápido que Cristina, de decir es fundamental para la democracia.
Eso es llamativo, porque digo, es llamativo que el peronismo haya tardado tanto teniendo a Lula actuando, digamos, como referente de presente en las actas y intermediando.
Exacto, porque aparte era una posición muy fácil. No tenías que decir el presidente es el otro, fraude.
Pedir las actas. Ahora, las actas, ¿las van a presentar y las van a trucar las van a presentar?
Ya, si no presentan hasta ahora, Neto, yo creo que ya está, se terminó.
Y ya está, y vamos a quedar así.
Digo, estamos a una semana y el panorama...
Es muy desalentado.
Lo veo tan... vi las marchas el fin de semana y
sí, te dan todo el tiempo.
Me da, pero en todas partes del mundo, vi la de acá, la de España... ¿Qué más queda por hacer? Eso es lo que digo, porque no se la pueden llevar así.
Bueno, yo siento lo mismo, y aparte son 6 años.
¿Están esperando que nos agotemos, que se agote?
No podemos estar haciendo una cuenta regresiva de 6 años.
Las Fuerzas Armadas siguen todas alineadas con el gobierno. No hay ni un quiebre, no hay una fisura, no hay un subgrupo, una pequeña oposición de nada.
No, y toda la cúpula. Ahí te voy a dar la respuesta. Toda la cúpula de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, junto con las cúpulas políticas, todas tienen causas por corrupción, afuera, digamos, por temas de lavado de dinero, corrupción. O sea, van todos presos. O sea, y aparte, vos pensás esto, el tipo llegó hasta acá. Si vos te bajás ahora y reconoces el fraude, chicos, ¿se terminó?
Obvio.
O sea, vas preso.
Obvio. Claro. No es solo no sos presidente, vas preso.
Claro.
No podés reconocerlo.
Bueno, por eso, perdón, y que nos estamos pasando de tiempo y que tenemos que contar lo otro, pero por eso la intermediación esta es la más interesante, porque están buscando un sendero de salida.
Claro.
Yo, si me lo preguntás a mí, no lo sé, pero bueno, eso es lo que están trabajando. La única salida... si querés,
cohete de los Max.
Los Max. No, la única salida que uno piensa que podría encontrarse es con esta gestión, que hasta ahora no logró ni que publiquen un acta. O
sea, por otro lado, se estuvo hablando de la denuncia a Alberto Fernández por violencia de género. ¿Dónde sale esto? ¿Cuándo?
No es una denuncia. Esto es así. ¿Vieron la causa de los seguros? Que
si
tiene otro día vengo porque va a seguir y se lo explico bien. Porque lo que pasó fue, en el marco de esa causa, Alberto Fernández tiene hace 35 años una misma secretaria, se llama María Cantero.
Sí.
Es como si fuera la madre, ¿viste? O sea, no por edad, de edad es la misma edad, pero se conocen hace muchísimo. De hecho, su secretaria desde que él era superintendente de servicios de seguros de la Nación en los 90.
Okay.
Todo lo que sea seguros en política... suele ser una caja política o suele tener que ver con aportes indebidos a la política. Esto como...
En general.
Genérico, sí. Estoy hablando de Alberto Fernández. El marido de ella, Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa, es un conocido broker de seguros, intermediario. Es el que vende, el que es intermediario entre el que sí. contrata el seguro y, qué sé yo, Betu en la pastelería tiene que tener seguro para la gente. Tiene que contratar Dudo seguro.
Con la nuestra.
En general, nosotros tenemos un auto, tenés un broker, ¿no? Bueno, imagínenselo a escala planetaria, ¿no?
Claro. Mega broker.
Mega broker.
Mega broker.
Mega contratos, ¿no?
Broker
que en
man,
general, sí. siempre el broker man este fue con contratos con los organismos públicos. ¿Ok? Entonces, para eso es un, bueno, es un enorme vehículo sí. de dinero fijo, porque todo el mundo necesita seguros y bla. En febrero de este año, Ricardo Roa, editor de Clarín, hace una columna contando la historia de, bueno, toda una enorme anomalía de contratación a partir de un decreto que ha publicado Alberto Fernández para créditos del ANSES con Nación Seguros. Voy rápido con esto, pero para llegar a lo que estamos contando ahora. En este sentido empieza una causa penal. La causa penal la lleva el juez Ercolini y el fiscal Rívolo. Y entre las cosas que hacen es allanan a la secretaria de Alberto y a su marido. Se llevan los teléfonos. Ay, peritan los teléfonos. Mirá. Claro, peritan los teléfonos. De ese peritaje que recién se conoce ahora, que estaba en junio listo, lo hizo la PSA, tenés 400 páginas de bomba. O sea, yo me realmente me sorprendí.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque vos ves en las conversaciones de la secretaria de Alberto Fernández, primero, de manera impresionante, cómo le sienta gente para ganar contratos. Hoy no llegamos a hacerlo, pero es brutal, ¿no? Si hay uno de gendarmería, pero aparte es un escándalo, porque dice el regalito que le dejaste el de gendarmería. O sea,
así.
Se ven cosas que...
¡Ay, Dios!
Todas horribles.
Digo, les tendrían que agarrar los celulares a todos los sí. políticos. Porque todo debe estar podrido ahí adentro.
No sé, yo no quiero generalizar, pero en este caso este me sorprendió.
No.
Esto es, sí.
No, Alberto.
En el caso de él, específicamente, bueno, hay varias cosas. Ella le arma visitas del otro Olivo, el otro le lleva un cuadro, el marido, bueno.
Sarasa.
Por eso yo, después lo leemos un día, porque bueno. Es brutal. Pero en el medio de eso pasó algo que lo reveló ayer Claudio Savoy en Clarín, que es, en el medio de los chats, ella tiene relación, es como familia, y Fabiola le contaba todo, le mandaba audio, le contaba cosas, qué sé yo, y aparecen fotos de Fabiola, nadie las vio, pero esto es un hecho que esas conversaciones existieron, aparecen fotos de Fabiola, en teoría como moretoneada. Entonces, cuando ellos ven, y toda una conversación sobre las discusiones con Alberto Fernández.
O sea, estaba moretoneada o lastimada ella en referencia a discusiones con Alberto.
Supuestamente
también.
Sí, claro. O como derivaciones de eso. El tema de la agresión física, bueno, eso es, digamos, todas las partes confirman que esas fotos están. Pero bueno, la intensidad de la toxicidad que había tomado el vínculo está confirmadísima.
Ahora, está bien que esto salga a la luz cuando encima no. La causa era sobre otra cosa aparte.
Ahí quiero llegar. ¿Qué hacen con esto? Pero esto no es parte de la causa. Entonces el juez lo que hace es no le da acceso a las partes a esto, lo pone en una caja de seguridad, le da intervención a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Pero es un delito de acción privada, o sea, no es que el juez pueda hacer una denuncia, por eso tiene que hacerlo Fabiola.
Claro.
Entonces le consultan a Fabiola, que está viviendo en Madrid, si lo haría o no. Tengo que cerrar, me va a matar Juli. Y si lo haría o no, y Fabiola dice que no va a hacer una denuncia por esto. Y esa información está en manos de Fabiola, de
¿y por qué se filtró? Bueno. Porque es algo también, mismo ella capaz no quería que se sepa, no, ¿viste?
Bueno, estamos en un momento igual
ahí
donde se están filtrando
punto.
Cosas por todos lados.
Sí, no sé si ella no cree que se filtre, eso es lo que yo no sé.
Ah, okay.
Ellos
okay.
están en el medio de una guerra bastante salvaje.
Ella iba a hacer ahora una serie, ¿no?
¿Se acuerdan? Sí, yo creo que se lo llegué a contar. Ella grabó como un documental que no tiene plataforma de publicación, pero que es brutal, están en el medio de un divorcio muy conflictivo y... Digamos, hay un montón de discusiones. Esto no surge de ella, digamos, esto surge, por eso digo, para que no es que ella está inventando conversaciones. Esto surge así, el camino fue este. El teléfono de María Cantero, lo
de rebote. Después,
¿quién lo filtra? ¿Alguien de adentro?
Yo no sé quién lo filtra. Digamos, lo que sí puedo pensar es que esto surge de alguna manera de tribunales, que podría ser perfectamente, o surge de ella y su abogado. O sea, eso también
igual es medio un escándalo.
No, es un escándalo.
Es un escándalo, medio.
Es un escándalo.
El expresidente pegándole su cabeza a su pareja.
¿Y qué va a pasar con esto? No. Si ella no hace la denuncia, va a quedar ahí.
Nada. Lo que sí te aseguro que hay capítulos nuevos es está sucediendo entre ellos una guerra interna muy fuerte, que tiene todas estas cosas que ya grabó para el documental, tiene un divorcio muy conflictivo que no se cierra por cuestiones económicas, y es algo que empezó hace ya varios meses. O sea, esto viene de hace un montón, que se está como cocinando hasta explotar, me parece a mí. Capaz en el medio se contiene la situación, pero esto es lo que está por debajo. Y quién lo filtró, no lo sé. Y obviamente el periodista no lo va a revelar. Pero era súper secreto. Estaba en caja de seguridad en el juzgado. No tengo dudas de que esto no se filtra. Segurísima, funciona increíblemente bien la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Y después tenés a ella y a su abogado. En algunos de esos dos lugares se filtró.
Lugo, muchas gracias. No, genia total, súper clara gracias, siempre.
Volvé.
Te extrañamos.
Volvé, Lula, volvé, Lugo.
Tenés que volver. Gracias, Lugo, de verdad. No, genia total. Volvé. Que están desde muy temprano en Paraíso Fiscal. Yo escucho todas las mañanas Paraíso. Les aviso a los que no madrugan tanto, a veces madrugan, desde las 6 a programación.
Yo ya tengo un vínculo establecido con Paraíso Fiscal.
Sí, porque viniste dos veces.
Ya dos es una tendencia.
Sí. Así que de las 6 de la mañana está Paraíso, amigos. Los que se despiertan temprano ya saben y arrancamos acá en Olga.
Escuchar esa voz increíble de una.
Desde temprano.
Aparte, con Paraíso ya tenemos dos cosas que estamos organizando. Claro, nuestros 20 minutos de impunidad y la ronda de chistes con Santo Biasati.
Sí. Ah, está buenísimo eso. Bueno, ahí está. Desde las 6 de la mañana, entonces, en Paraíso. Hoy Coltix nos trae un mini torneo de pestaneo. Vamos a jugar a ver quién aguanta más sin pestanear. Primero van a competir Eyal y Betular. Dale. Mirando a cámara y después Homero y yo.
Soy muy malo en esto, ¿eh?
El ganador de ambas rondas compite para ser campeón supremo. Yo también soy pésima.
Dale, ¿cuándo arranca?
Tenemos pantalla partida, Eyal y Betulov. Cierren los ojos y yo digo cuándo los abren. Dale. En 3, en 2, en 1, abro.
Abrí mal, ya voy a perder.
Yo soy igual a vos, amigo.
Abrí muy mal.
¿Qué es abrir mal?
Y porque me abrí
Damián
con...
También es de piedra. También está concentradísimo.
Ay, no puedo.
Ay, el Arion, sos un perdido ideal. Pasa a la siguiente etapa de tu love. Ahora voy a jugar con Homero. Yo soy pésimo, amigo.
Ah, ya.
Me saco los anteojos.
Cerramos los ojos y
abrí con la
cuenta Yal.
Yo cuento.
¡Toma! Y usted no, ya no está jugando.
Ah,
o
sea,
no,
ay, ¿viste cuando gana?
Pongamos pantalla partida, Nati. Y
usted relaten. No hablemos.
Cierren
nosotros.
Los ojos, cierren
relaten
los ojos.
Relaten ellos.
Yo voy a perder en 2 segundos.
Cierran los ojos los dos. Se abre en 3, en 2, en 1. Arranca la competencia. Abren los dos, ahí está. Homero y Natalia. Homero y Natalia lo estamos viendo.
Ay, no, malísima. Tengo un problema, me da ansiedad.
¿Qué? ¿Qué?
Ya gané.
Para vos perdiste
al toque. ¿Loro?
No, pero pará, boluda. No.
Voy a jugar a Alemania, manga argentinos de mierda.
Bueno, la final la vamos a tener entre Homero y Damián Betulari.
Dale, no sé final.
Final, pantalla partida, ya están los dos. Van a cerrar los ojos los dos y van a abrir en 3, en 2, en 1. Arranca la competencia. Ahí está, Homero y Damián. Están los dos fijos, los dos con cara muy tiesa, muy relajada. Hay mucha tranquilidad. No pareciera haber problemas, no pareciera haber conflicto.
No tengo dudas. Se deshidrata.
Oh, ya está, perdió Homero.
No se
perdió Homero, perdió Homero.
No se llegó a cerrar.
No sabes lo tieso que está Betular, amigo. Estás muy lejos de competir.
Pero eso porque usa.
¿Pero por qué se me deshidrataron tan rápido? Ah, porque no me puse col.
¿Ya gané? ¿Ya gané?
Ya ganaste.
Ay, Betuncho.
¡Tomen!
Tus ojos rojos también se pueden lucir con Coltix Advance. Es doble acción. Alivia la irritación por ojo rojo y la sequedad por ojo seco. Coltix. Ojos frescos siempre.
Tuki, tuki,
muchas
tuki,
gracias.
Tuki.
Te lo lleva.
Sí, obvio.
Muy bien, sirve mucho. A mí también.
A vos después del otro día que decís no, con vos está todo mal. Ya vamos a hablar mañana.
En el cumple de Sebi, que feliz cumple Sebi, te amamos. Ingresa a la torta, le vamos a cantar feliz cumpleaños.
Porque Betular
no me mandó
torta.
Silvi,
feliz.
Dos tortas hay.
Que lo cumplas, Sebi. Que lo cumplas,
Sebi. Festejá la concha de tu madre.
Feliz cumpleaños, Sebi. Tu equipo te quiere mucho. Feliz cumpleaños, Sebi. No todos los días se cumple años. ¡Feliz cumpleaños, Sebi! ¡Arriesga!
¿Venía Homero?
¿Tengo que decirlos?
No,
ah, okay, pensalo okay, okay.
Nomás. Yo no hacelo.
Cuidado que no te prenda fuego el flequillo. ¡Feliz cumpleaños, Sebi!
¡Dale, se va a parar!
Hijo de Rita y Juan Cruz. ¿Qué pediste, Sebi?
Pedí un buen año con Sería Increíble. Un buen
2024.
Un buen 2024-25.
Qué recibo
lo
tenés esta noche, ¿eh?
Y ahora sí te va a petear Betular.
Pedí esto de deseo.
Ah, pidió y se te cumple porque mañana Sería Increíble. Viene Ángel de Brito. Porque Sebi lo pidió por su cumple. Casi me caigo. Mañana Ángel en vivo, nosotros nos despedimos. Acuérdense de sumarse desde las 8 de la mañana. Los queremos mucho. Se quedan con Soñé que volaba. Chao.
Gallardo.
Mira eso.
No, es increíble.